Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos, son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias, y hoy es domingo 9 de febrero de 2014. ¿Qué tal están? ¿Se han levantado ya? ¿Sí? Pues venga, ¿qué les parece si desayunamos juntos y nos tomamos ese café empezando el domingo sin complejos? Aquí en Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Yo les pregunto quién era el general Campi. Lo más probable es que la mayoría de ustedes no haya oído hablar nunca de él. Nacido en Ajaccio, como Napoleón, Toussaint Campi participó en casi todas las campañas del emperador, salvo en la rusa. Peleó en numerosas batallas y fue herido en muchas de ellas, incluyendo la de los Arapiles. Permaneció siempre fiel a Bonaparte, luchando de su lado hasta la derrota final en Waterloo. Era un hombre valiente, a quien se distinguió con la Legión de Honor y que terminó sus días en Lyon en 1832 como teniente general al mando de la séptima división. Su nombre está inscrito en el lado este del Arco del Triunfo de París. Pero en realidad, Toussaint Campi no fue nadie especial. Se trata tan solo de uno más de los generales napoleónicos, uno entre tantos. Su nombre no ha pasado a la historia asociado a ninguna hazaña en particular, así que no es extraño que ninguno de ustedes haya oído hablar nunca de él. Tan solo hay un detalle que hace especial al general Campi. Si han estado ustedes en París, quizá hayan tenido la oportunidad de visitar las catacumbas, de las que ya les he hablado en alguna ocasión. Allí se trasladaron, desde principios del siglo XIX, los restos de todos los parisinos muertos a lo largo de los siglos. Allí yacen sus huesos, catalogados y primorosamente ordenados por parroquias. Y en uno de los pilares de una de las cámaras de ese cementerio subterráneo hay un pequeño nicho de piedra que alberga una caja de plomo con forma de corazón. Y en esa caja de plomo se encuentra el corazón embalsamado del general Campi. Una inscripción en la pared muestra que aquel corazón fue depositado en el nicho de piedra en 1894, 62 años después de muerto el general. No tengo ni idea de qué azares del destino llevaron al corazón embalsamado de Campi a acabar en ese nicho de piedra, pero lo cierto es que ese oscuro general ocupa ahora un lugar de honor entre los 6 millones de almas anónimas que las catacumbas de París albergan. Y los visitantes tienen la oportunidad de ver en los folletos que una vez existió alguien llamado General Campi. Y aunque no sepan quién fue, al menos saben que allí está su corazón. Y algunos de ellos se molestarán en tratar de averiguar algo más del propietario de ese corazón embalsamado. Ayer, en Palma de Mallorca, la infanta Cristina se sometió al interrogatorio del juez Castro en relación con las actividades del Instituto Noos y la empresa Aizón. El interrogatorio dio de sí lo que cabía esperar. Nada de nada, porque la infanta pasó el trance amparándose en sus derechos constitucionales, en la confianza que tenía en su marido y en su aparente o real falta de memoria. Pero esa comparecencia dejó la imagen de una mujer agotada a la que el corazón llevó en su día a casarse con alguien que no ha resultado ser el hombre más honrado del mundo. De no ser por las andanzas de su marido, la infanta Cristina habría pasado a la historia como un apunte más a pie de página. Una entre tantas hijas de reyes cuyo nombre nadie recordaría dentro de un siglo. Pero los azares de la fortuna han hecho que esa oscuridad a la que estaba destinada haya quedado negada para siempre, porque ya nadie podrá desligar su nombre de la imagen de esa mujer que ayer bajaba la rampa de un juzgado en calidad de imputada. Dentro de un siglo nadie se acordará de quién era exactamente Urdangarín, ni de cómo era o qué pensaba la infanta, de la misma manera que nadie sabe hoy, si no se molesta en buscarlo, quién fue o dónde luchó aquel paisano de Napoleón llamado Toussaint Campi. Pero termine como termine el caso Noos, ya nadie podrá evitar que los párrafos dedicados al reinado de Juan Carlos en los libros de historia incluyan una referencia a la implicación de su hija en una trama de corrupción. Probablemente no llegue a ser procesada, pero será imposible de borrar la estampa de una infanta sometida a las preguntas de un juez. Todo aquel visitante futuro que se asome a ese cementerio llamado historia, en el que yacen los restos de tantas ambiciones inútiles y anónimas, podrá encontrar allí, en un lugar destacado, el corazón de una mujer llamada Cristina, embalsamado ayer por la codicia de su marido y la torpeza de tanto cortesano. Y puede, solo puede, que algunos de esos futuros visitantes se tomen la molestia de intentar averiguar quién fue aquella Cristina cuyo corazón quedó así congelado.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
8:07, 7:07 en las Islas Canarias. ¿Tienen algún mensaje, alguna opinión que hacernos llegar? Pues ya saben que tienen tres vías distintas. La primera, el contestador de los oyentes en el 914008636. La segunda, Twitter, donde pueden dirigir sus mensajes a la cuenta @nrichard. Y la tercera, Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada en el muro de fans de Sin Complejos. Mientras tanto, mientras nos hacen llegar sus opiniones, vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda de Nuria Richard y de Rubén Fernández.
La infanta Cristina descansa en estos momentos en Madrid, en el Palacio de la Zarzuela, donde llegó ayer procedente de Palma de Mallorca después de responder a más de 400 preguntas por parte del juez Castro. La copropietaria de Aición optó en la mayoría de los casos por respuestas evasivas. Siguiendo el interrogatorio, ha estado nuestra enviada especial a Palma de Mallorca, Ángela Martialay.
¿Qué tal? Buenos días. 6 horas y media de declaración donde la infanta Cristina ha señalado que ni fue escudo fiscal de Hacienda ni participó en los negocios irregulares del Instituto Noos, ni supo que multitud de sus gastos personales fueron cargados a la mercantil. Aitor lo desconocía todo y confiaba plenamente en su marido. Su abogado, Miquel Roca, decía estar muy satisfecho tras el interrogatorio.
Ha sido una declaración en la que ha habido de todo. Ha habido emoción, ha habido sentimiento, ha habido sinceridad, ha habido duda, ha habido afirmación, contundencia, ha habido de todo. No, ha sido realmente lo que se puede decir una declaración muy, muy sincera, muy leal. Todo lo que se podía contestar, se ha podido contestar. Aquello en lo que había una duda, se ha manifestado. En lo que había una negativa, también se ha dicho. Ha sido una declaración, yo diría, muy, muy ejemplar.
La infanta solo contestó a las preguntas del juez José Castro, fiscal Pedro Rack, de la representante de la Abogacía del Estado y de su defensa. No quiso hacerlo con las acusaciones. Virginia López Negrete es abogada de Manos Limpias.
En la generalidad de las veces, por supuesto, ha echado las culpas a su marido, porque efectivamente la teoría del amor es que ella firmaba todo lo que su marido le ponía, y efectivamente hay una serie de documentos que son innegables en la causa. Las manifestaciones y la declaración que ha hecho hoy la infanta doña Cristina, desde luego, desde mi punto de vista, no cambian absolutamente nada el procedimiento, porque es indiferente que un imputado que tiene derecho a mentir diga que sabía o no sabía. Hay una cosa muy clara, y son las pruebas documentales.
Lo cierto es que la infanta Cristina se mostró ayer ante el centenar de medios de comunicación que había agolpados en las puertas de los juzgados, en todo momento muy sonriente. Fuentes presenciales del interrogatorio, consultadas por el radio, dicen que la infanta estuvo en todo momento muy tranquila y serena durante la declaración.
Bueno, bueno, bueno. ¿Esperaban ustedes ayer grandes novedades? Pues evidentemente no las hubo. Más allá de esa imagen de ver a toda una hija de rey declarando ante un juez, se pusieron todos los medios para evitar que hubiera pues gente retransmitiendo desde el interior de la sala lo que iba pasando, para evitar que hubiera imágenes, y sin embargo pues alguna imagen se ha filtrado y algunas cosas se fueron filtrando en tiempo real mientras que la infanta declaraba, lo cual pues no dice mucho de los sistemas de seguridad utilizados dentro de ese juzgado de Palma. Comentaba la abogada de manos limpias, que es quien ha ejercido la acusación popular desde el principio en este caso, que la declaración de la infanta no cambia nada. Es cierto, la declaración de la infanta no cambia nada. La infanta, básicamente, cuando la preguntaban, pues se acogía, en el caso de las acusaciones populares, a su derecho a no declarar. Solo contestó las preguntas de juez y fiscalía. Y cuando eran juez o fiscal los que preguntaban, pues decía, pues mire, que se cargó a la empresa Aizón unas facturas de compra de unos libros de Harry Potter para los niños. Y dice, pues yo es que no tengo ni idea de a qué cuenta estaba vinculada la tarjeta de crédito con la que pagaba. ¿Que resulta que hay unas clases de salsa cargadas? Pues mire, yo es que no recuerdo haber dado clases de salsa. ¿Que resulta que hay documentos firmados? Bueno, yo es que me fiaba de lo que decía mi marido. Pues todo eso era lo que cabía esperar. No iba a responder otra cosa a la infanta. Y es verdad que no cambia nada. Pero no cambia nada ni en cuanto a las pruebas documentales que hay sobre la implicación de la infanta en las actividades del Instituto NOS y de la empresa Aizón, pero tampoco cambia nada con respecto a lo que al final va a determinar si la infanta es imputada o no, que es el tema de la malhadada doctrina Botín. Al no haber acusación particular, la infanta no se sentará en el banquillo como procesada. ¿A quién hay que pedirle responsabilidades por eso? Pues a quienes podrían ejercer de acusación popular, perdón, particular, que son Hacienda y la Abogacía del Estado. Si el Estado no procede contra la infanta, pues no hay nada que hacer, por mucho que la acusación popular de manos limpias, a la que ahora se ha sumado a última hora el Frente Cívico de Julio Anguita, quiera procesar a la infanta. Así que lo de ayer, pues fue simplemente una estampa. Entiendo que dolorosísima para la Casa Real y una estampa que tiene su impacto mediático, pero una estampa nada más, que judicialmente no va a ir a ningún lado. Por cierto, leí ayer bastantes comentarios por las redes sociales diciendo que hay que ver cómo afecta esto a la marca España, que qué mal, que el que la infanta vaya al juzgado. Uy, no, perdonen ustedes, a la marca España. Que haya gente que se enfrente por acusaciones de posible, presunta corrupción a un juez y tenga que responder a sus preguntas, eso no afecta a la marca España en mal sentido. Todo lo contrario. Lo que a la marca de un país le afecta, y mucho, es que haya corrupción impune. Es decir, que todo el mundo fuera de ese país sepa que en ese país la corrupción es rampante y nadie pague nunca. Porque entonces no hay manera de ir a hacer negocios a ese país. Cuando en un país se producen casos de corrupción y esos casos de corrupción se sustancian en los tribunales, pues eso es lo natural. Eso indica que en ese país hay una justicia que funciona. Es imposible que en un país no haya ladrones. Siempre habrá un porcentaje mínimo de la población que lo sea. Y siempre habrá un porcentaje de políticos pues que se dejen llevar por la tentación. Oiga, está en la naturaleza humana. Lo que es letal para la marca España o para la marca de cualquier otro país no es que la infanta declare ayer, sino que no estén declarando día tras día todos los otros golfos, tantos y tantos golfos que tenemos repartidos por la actual clase política. Eso sí es letal para la marca España. Por ejemplo, ayer a las puertas del juzgado, pues ahí andaba un grupillo de gente variopinta aprovechando la circunstancia para gritar consignas de lo más diverso. Y oiga, hace falta tener cara dura, entre la gente congregada allí, aparte de algunos con banderas republicanas que ya me explicarán qué hacen enarbolando la bandera de un régimen criminal como el de la Segunda República, aparte de esos, pues había otros enarbolando banderas de UGT. ¡De UGT! A las puertas de la declaración de la infanta estaban los de UGT, que están inmersos en uno de los mayores casos de corrupción, que además cae dentro de la categoría de casos de corrupción realmente repugnantes, que es cuando uno roba el dinero a los parados y encima hace como que defiende a los trabajadores. Pues ahí estaban, con dos narices, los muchachos de UGT enarbolando su bandera del sindicato. Hace falta, en fin, echarle papo a la vida,
Si hoy se celebrasen elecciones, el PSOE ganaría con un 31,7% de los votos, por encima del 30,8% que obtendría el Partido Popular, según una encuesta de Metroscopia que publica hoy El País. A populares y socialistas le seguiría Izquierda Unida. La coalición de Cayo Lara subiría hasta el 13,5% de los votos, por delante del 8,5% de UPyD. Las crisis internas de los populares hacen bajar su valoración por parte del conjunto de los ciudadanos. Un 69% lo percibe como un partido más bien desunido. Los ministros menos valorados son Bert y Gallardón, mientras que Cañete, Sáenz de Santa María y Ana Pastor son los que obtienen mejores notas, aunque, eso sí, no llegan al aprobado.
La verdad es que está graciosa la encuesta de Metroscopia que publica hoy El País. Está graciosa por los comentarios que El País añade a los datos de la encuesta, porque más o menos la presenta como el PP sigue cayendo por alejarse del electorado del centro. Dices, ah, uno se fija en los datos de la encuesta y sigue cayendo el PP y el PSOE. Y además caen lo mismo, un par de puntos cada uno. Con lo cual, ¿qué interpretamos? ¿Que también el PSOE se está alejando de su electorado de centro? Bueno, una cosa son las encuestas de Metroscopia y otra cosa las valoraciones que luego quiere extraer cada medio de comunicación de esas encuestas. Vamos a los datos puros y duros, los que podemos conocer porque no proporciona Metroscopia, supongo que lo hará dentro de unos días, los datos de intención directa de voto, que serían los más interesantes de conocer a estas alturas. Pero con lo que publica Metroscopia de datos de estimación de voto, es decir, después de la cocina estadística, pues tenemos que el PP sigue perdiendo sondeo tras sondeo apoyos, que el PSOE no recoge lo que el PP pierde, sino que pierde también, y que Izquierda Unida y UPyD pues continúan al alza. Y ahí están Ciudadanos y Vox, que no sabemos muy bien qué datos son los que les corresponden según esta encuesta de Metroscopia, que dice textualmente en el cuerpo de la noticia que bueno, que para Vox no se proporcionan estimaciones, pero lo cierto es que en datos de intención directa de voto ya está saliéndole a Metroscopia Vox en las encuestas, como por ejemplo la que publicaron a finales de enero de las europeas, donde ya Vox aparecía como fuerza, igual que aparecía Ciudadanos, igual que aparecía Podemos, esa plataforma que ha creado Pablo Iglesias a la izquierda de la izquierda. Se está moviendo mucho en el terreno electoral y luego vamos a tener en la tertulia posibilidad de comentarlo detenidamente y además creo que les voy a dar alguna sorpresa.
La madre de uno de los niños sobre cuya educación en castellano se posicionó a favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña denuncia presiones por parte del colegio, según asegura la Asociación por la Tolerancia, que ha recogido una carta de la familia. La escuela ha ido emitiendo comunicados a todos los padres durante la semana, en las que cree, según denuncia la madre, que se está promoviendo el odio hacia la familia que les ha turbado, dice su especialísimo oasis lingüístico. Por su parte, la Escuela Cristiana Catalana ha constituido un frente común con el objetivo de intentar tumbar el auto judicial sobre el bilingüismo.
En Cataluña hay una fundación, la Fundación Escola Cristiana, que es una fundación que, si no me equivoco, está presidido su patronato por el Arzobispado de Barcelona, que es quien agrupa más colegios concertados de Cataluña. Y resulta que son colegios dependientes de esta fundación los que, ante las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pues han puesto en marcha lo que cabía esperar, la campaña dentro del colegio de deslegitimación, de acoso a quienes se han atrevido a solicitar que les den un 25% de clases en castellano. Qué vergüenza, ¿no, señores de la Iglesia catalana? ¿Van a hacer ustedes algo para evitar que se acose a niños catalanes en colegios que dependen de ustedes? ¿Va a hacer usted algo, señor Rajoy, con su mayoría absoluta, para defender a los padres españoles a quienes se niega la enseñanza en español en territorio español? Ah, no, que va usted a seguir con su diálogo infinito con Artur Mas y dándole dinero para que podamos seguir subvencionando, entre otras cosas, a colegios que se dedican a negar los derechos constitucionales a los niños. Pues nada, usted lo suyo, don Mariano, no se despierte, hombre, no merece la pena, la actualidad no está tan interesante.
Movimiento Ciudadano continúa su gira de presentación. Esta vez ha tocado en La Coruña, donde por primera vez hemos escuchado a su cabeza de lista para las europeas. Ampliamos esta información con Sandra León.
Javier Nart, eso sí, ya advierte de que lo suyo no es el marketing.
A mí los latiguillos más o menos divertidos que crean los asesores de campaña para que salga en ese momento, pues miren ustedes, a mí me parece que eso es escupir en la inteligencia y en el respeto que merecen mis conciudadanos. Esto no es otra cosa sino un hartazgo de la ciudadanía. Y frente a la inacción, efectivamente la acción. Y frente al particularismo y el egoísmo, la solidaridad. Y frente al sálvese quien pueda, la unidad. Y desde luego, la regeneración.
Las propuestas concretas las ha articulado el propio Albert Rivera, que ha sido el encargado de poner el broche de oro a este multitudinario acto de presentación. Pacto Nacional por la Educación, separación de poderes, reforma de la administración, del sistema de partidos y de la ley electoral. En este sentido, Rivera no solo apostaba por un sistema más justo, sino también por las llamadas listas abiertas.
Diputados que rinden a sus ciudadanos cuentas, que son transparentes, que trabajan por ellos, premio. Ustedes le pueden votar y poner la crucecita. Ciudadanos que no dan la cara, que no pisan su circunscripción, que están inmersos en casos de corrupción política, que no dan cuentas, castigo, no te ponemos. ¿Por qué no? Derecho a decidir, ¿no dicen algunos? Esto es derecho a decidir.
En total, más de 500 personas arroparon ayer a Movimiento Ciudadano en La Coruña, entre ellas el exalcalde socialista Paco Vázquez.
Paco Vázquez, exalcalde socialista en La Coruña y después, si no recuerdo mal, exembajador en el Vaticano. Paco Vázquez, representante de ese supuesto señor sector españolista dentro del Partido Socialista. Paco Vázquez, ese señor que se negaba a poner a Coruña en los carteles, a pesar de que el señor Fraga, del Partido Popular, él le amenazaba con todos los males del infierno. Paco Vázquez, que insistía en decir La Coruña, que es como se dice en español, de la misma forma que yo digo que me voy de vacaciones a Londres y no a London, porque quedaría un poco tonto. Bueno, pues Paco Vázquez estaba ayer en el acto de presentación de Ciudadanos en La Coruña, lo cual no sé cómo interpretar. No sé si es que Paco Vázquez va a dejar el PSOE y se va a unir a Ciudadanos, o era simplemente una visita de cortesía o una manera de transmitir el mensaje de que él seguirá en el PSOE pero votará a Albert Rivera. Ya veremos. En cualquier caso, cada vez queda menos tiempo para las elecciones europeas y lo que está claro es que el panorama político está ebulliendo y ha cambiado muchísimo en los últimos meses. Hace meses, y esto ya es una cuestión, una confesión personal, pues casi uno no sabía qué votar. Y oiga, ahora empieza a ver dónde elegir. Ya la cuestión es, caramba, ¿y cuál de ellos, cuál de las fuerzas regeneradoras me gusta más? Pues miren, ya es un avance que tengamos más de una opción donde acabar recalando, pues ya significa que la cosa mejora. Tenemos que en la izquierda se mueven muchas cosas, pero mientras la izquierda no acabe con su esquizofrenia antiespañola, pues difícilmente podremos ver que se articule nada útil en ese terreno. Y tenemos, pues, que dentro de los partidos de centro-derecha, centro-centro-izquierda, se está abriendo un panorama enormemente interesante en el centro-derecha Vox, en el centro-ciudadanos, en el centro-izquierda UPyD. La aparición de Vox está obligando a todo el mundo a mover ficha, y Ciudadanos y UPyD tendrán que ir perfilando su ideología a medida que nos acerquemos a las europeas. Porque claro, ya la mera transversalidad regeneradora no es suficiente. Para alguna gente sí lo será, pero las vagas apelaciones a esto hay que arreglarlo, vamos a reformarlo, regeneremos y todo eso, pues hombre, están bien, pero habiendo tres fuerzas que dicen que vamos a regenerar, pues ya hay que concretar un poquito más. Hay que concretar en el terreno económico, hay que concretar en el terreno moral, hay que concretar en el terreno de la estructuración del Estado, y yo creo que poco a poco, pues UPyD, Ciudadanos, Vox, están perfilando lo que son los distintos nichos de mercado que, confiemos, terminarán por sustituir a esos dos partidos periclitados, obsoletos y enfangados que son el PP y el PSOE. Felicitaciones a Movimiento Ciudadano por el éxito de ayer en La Coruña, donde la presentación estuvo de bote en bote. Y por cierto, permítanme que meta aquí una morcilla y también añada una felicitación a don Antonio Robles, cuyo acto de presentación el viernes de su libro Historia de la resistencia al nacionalismo en Cataluña fue también un exitazo. En Cataluña, en la tierra del silencio desde que los nacionalistas gobiernan. Bueno, pues fue un exitazo.
Hoy se celebra la gala de los Goya, la tradicional entrega de premios del cine español. Este año las películas La gran familia española y Las brujas de Zugarramurdi parten como favoritas en un año en el que las cifras para el cine español han sido desoladoras. En 2013 se han perdido 17 millones de espectadores, lo que supone un desplome que la Asociación Española de Cinematografía calcula en un 20% menos, con una recaudación total de 500 millones de euros. En total, la cuota de pantalla del cine español es del 13%, una cifra más baja que la de 2012, cuando 19 de cada 100 espectadores acudieron a ver una película local. Entre las más taquilleras están los filmes Mamá, que fue la cinta patria más vista el año pasado. Le siguen Las brujas de Álex de la Iglesia y Los amantes pasajeros de Pedro Almodóvar. Un descenso que también se ha traducido en subvenciones. En total han sido 39 millones de euros, 10 menos que en 2012, según denuncian las asociaciones de cineastas. El Ministerio de Cultura, por su parte, dará los datos oficiales a partir del segundo trimestre del año. La gala de este año se produce días después de que el ministro Montoro anunciase una bajada del IVA cultural del 21 al 10% después de elevarlo en 2012 desde el 8%. Pese a todo, el ministro Bert ha anunciado que no acudirá por problemas de agenda.
Pues miren ustedes, tenemos en España grandes cineastas. Tenemos, por ejemplo, pues a un señor que se llama Santiago Segura, que hace unas películas pertenecientes a un género que no a todo el mundo le gusta. A mí, pues no es que me apasione mucho, pero oiga, en fin, ¿qué quiere que les diga? Una película como Torrente, pues no tiene nada que envidiar dentro de su género a una película americana de gran éxito como es Porky's. Es decir, son típicas películas, pues en fin, rayanas en lo escatológico, llenas de humor, que a veces pues es zafio, pero son películas dentro de su género de excelente factura. Y don Santiago Segura, pues hace un cine que dentro de su género es magnífico. Y oiga, vive sin subvenciones y gana mucho dinero haciendo un cine que va a ver la gente a millones. Tenemos a un señor como don Alejandro Amenábar, con el que ideológicamente no coincido en nada, yo creo, pero que sin embargo es un excelente director de cine y hace unas películas porque son magníficas y que van a ver millones de espectadores. Y tenemos excelentes actores, algunos triunfan dentro, otros triunfan fuera y otros triunfan en todas partes. Y al lado de eso, pues tenemos toda una caterva de paniaguados que hacen unas películas basurientas, absolutamente demenciales, que no va a ver ni la madre del director, porque son, pues eso, basura, pues son aburridas, son malas. Y tenemos toda una serie de actores paniaguados al lado de esos otros buenos actores que, oiga, son para echarlos a zapatazos de cualquier escenario. Tenemos un sector del cine donde la mediocridad es la norma y la profesionalidad es la excepción. Pero se subvenciona la mediocridad con una alegría pasmosa. Y mientras que a los españoles se nos aprieta el cinturón, y mientras que el señor que tiene una tienda, o un taxi, o un bar, se las ve y se las desea para llegar a fin de mes cuando no se ve obligado a dejar el negocio, resulta que a estos señores se les sueltan decenas de millones de euros. Hace unos días, pues se anunció, por parte del gobierno del Partido Popular, otros 20 y tantos millones de euros para las películas que han sido deficitarias en taquilla. O sea, para las películas que son una mierda, les damos 22 millones de euros para que los pobres saquen un poquillo de dinero, ya que nadie va a verlas. Está muy bien, ¿eh? Eso es la quinta esencia del libre mercado, en concepción de don Mariano Rajoy. Está estupendo. Hay un tema de las reivindicaciones del mundo del cine que a mí me parece bastante sensato. El IVA cultural. No entiendo por qué tenemos que tener el IVA cultural al 21%. Bastante más alto que en otros países europeos. ¿Se quiere promocionar el cine español? Baje usted el IVA cultural. Póngalo en un nivel aceptable. Y elimine las subvenciones. Y entonces no se preocupen ustedes que los que hacen buenas películas pues tendrán la oportunidad de tener aún más espectadores, porque las entradas de cine serán algo más baratas. Y ganarán dinero si hacen buenas películas. Y si hacen porquería, pues que se mueran de hambre, oiga, como el que tiene una panadería y hace pan malo. ¿Por qué tenemos que subvencionar el cine español? Y encima subvencionamos a una caterva de mediocres que hacen basura cinematográfica. ¿Para qué? Para que insulten a la mitad de los españoles haciendo exhibición de la ideología que les permite acceder a todas esas subvenciones para su producto basuriento. Y encima, toda esta panda ideológica que hace gala de su antiamericanismo nos tiene que mortificar con una mala copia de la ceremonia de entrega de los Oscars de Hollywood. Vaya, por Dios, qué sufrimiento el que tenemos que soportar. Que se cancele la gala de los Goya, hombre, que a nadie me parece que le vaya a faltar para poder continuar adelante con su vida. Ahora, tener una gala de un sector subvencionado por el gobierno, a la que ni siquiera el gobierno se atreve a asistir para que no le abucheen, pues ya cae dentro del esperpento. De eso sí se podía hacer un buen guión de película, oiga. De cómo el ministro Bert afloja 20 millones y luego no se atreve a pisar por allí, no sea que encima los agraciados con los 20 millones le tiren tomates. Vaya esperpento de gobierno y de sector cinematográfico.
Y hoy, domingo 9 de febrero, también es noticia.
Familiares y amigos de Joseba Pagazartundúa le rinden homenaje en el aniversario de su muerte. Su hermana Maite ha criticado el fango de la manipulación de la historia que le rodea.
8 personas han resultado detenidas este sábado en Madrid tras participar en una manifestación contra la Ley de Seguridad Ciudadana en la que se han producido desórdenes públicos.
Javier López se ha proclamado vencedor de las elecciones primarias del PSC para elegir candidato a los comicios europeos con el 69% de los votos y 5.000 votos. López ha resultado elegido tras una votación abierta entre los 20.500 militantes y 68.000 simpatizantes.
La mujer del periodista deportivo Paco González ha abandonado la unidad de cuidados intensivos del Hospital Puerta de Hierro para ser trasladada a Planta, donde continúa con su recuperación. Los agresores, por su parte, han ingresado en prisión acusados de asesinato en grado de tentativa.
La autoridad del Canal de Panamá ha anunciado que se dispone a reanudar las obras de ampliación de la vía interoceánica por su propia cuenta en un plazo de 15 días para finalizarlas en 2015. Ha exigido que se le entreguen las compuertas hechas en Italia.
El ministro de Inmigración británico, Mark Harper, ha dimitido después de descubrirse que su empleada del hogar estaba en situación ilegal. El político conservador seguirá ejerciendo de diputado y había sido muy polémico por la controvertida campaña contra los sin papeles.
En deportes, el Madrid vuelve a colocarse como líder provisional de la Liga después de golear por 4-2 al Villarreal en un partido en el que el galés Gareth Bale volvió a brillar y en el que ya se coloca por delante de Messi en la clasificación de pichichis.
Una clasificación de pichichis, no sabía que existiera tal cosa, pero vamos, tiene un nombre de lo más sugerente. Bueno, ¿qué pasará hoy con el Barcelona frente al Sevilla? ¿Qué hará? ¿Dejará que el Madrid saque provecho de su victoria de ayer? ¿Consolidará el Madrid el liderato? ¡Qué intriga, oiga! Y además, hay mucho baloncesto. Nos lo cuenta todo Vicente Azpitarte.
Hola, hola Luis, buenos días, saludos sin complejos. Seguimos con una gran tarde de deporte, al igual que ayer iremos alternando entre fútbol y baloncesto porque hoy se juega la gran final de la Copa del Rey. A las 6 de la tarde arrancaron 8 equipos en la fiesta del baloncesto nacional, solo puede quedar uno, lo contamos con José Manuel Puertas, es el Martín Carpena, y la Liga es radio desde las 4 y media de la tarde con mucho fútbol, Valladolid-Elche, a continuación a las 7 Real Sociedad-Levante y cerrará esta jornada de domingo el Sevilla recibiendo en el Sánchez-Pizjuán al Fútbol Club Barcelona. A las 11, por cierto, la gran tertulia del fin de semana para resumir todo lo que haya ocurrido. Feliz domingo a todos.
Gracias, Vicente. Y hoy mucha atención al tiempo. Habrá alerta roja por olas de hasta 8 metros en la costa gallega y vientos de hasta 100 kilómetros hora en un temporal que, lejos de remitir, se extiende. La delegación del Gobierno de Madrid ha activado la alerta por posibles nevadas de hasta 20 centímetros. El pronóstico completo nos lo cuenta, como siempre, Vicente Pastor.
Hola, buenos días. Hoy domingo va a continuar la inestabilidad en Galicia y en el cuadrante suroeste peninsular estará el cielo muy nuboso con precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormentas. A lo largo del día se irán extendiendo hacia el resto de la península y de las Baleares, aunque siendo más débiles hacia el norte y este de la península y poco probables en puntos del litoral mediterráneo. Estas lluvias podrían ser localmente fuertes en puntos del extremo noroeste y oeste de Galicia y en el cuadrante suroeste. En Canarias vamos a tener intervalos de nubes en puntos del norte y cielo poco nuboso en el resto de las zonas. En cuanto a los termómetros en la península, bajarán en la mitad norte y continuaremos con viento moderado a fuerte en gran parte de la península y las Islas Baleares, aumentando hacia el final del día en puntos del litoral de Galicia a un viento muy fuerte del noroeste. Continuará activado el aviso naranja por fuerte temporal costero en todo el litoral cantábrico. También se activarán los litorales de Huelva y de Cádiz y también por fuertes vientos. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
Fin de semana, después de Jungla de Asfalto de 12 a 2, conversamos, debatimos, comentamos, analizamos la actualidad de la literatura, del arte, de la música, del teatro. Bueno, la actualidad y lo que no es actualidad, porque no todo lo que es actualidad es interesante. En fin, la mañana del fin de semana de 12 a 2 en Es Radio.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Todos los seres padecemos a lo largo del año algún tipo de dolencias más o menos graves: gripe, contracciones musculares, alergias. El cerebro es un órgano que lo regula todo, y también nuestro entorno influye en su comportamiento. Tristeza, insomnio, obsesiones. La psiquiatría no quita los problemas, pero ayuda a mantener una actitud más real y positiva. Sin estigmas, acuda al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y de la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga.
Nos habrá tocado el número premiado de la 11. Y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Pues hombre, yo creo que podríamos hacer una recopilación de las principales hazañas de la Iglesia Vasca con las infames declaraciones de algunos obispos tan comprensivos con el tema de ETA. Y a eso le añadimos las principales hazañas de la Iglesia catalana, con algunas fundaciones que se llaman Escola Cristiana, pues, en fin, tratando a los niños que se atreven a pedir enseñanza en castellano de una forma bastante poco cristiana. Y hacemos esa recopilación y se la mandamos al Papa Francisco, con el ruego de que, de paso, que aborda otros problemas de la Iglesia, pues aborde también el problema de la Iglesia nacionalista que tenemos que padecer en España, ¿no?
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
83.737-83737, serie 52.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sin complejos, con Luis del Pino.
es radio.
Doña Nuria Rechart, ¿qué tal está usted?
¿Qué tal, Luis? Buenos días. Buenos días de nuevo a todos.
No me he olvidado de que la debo una receta de sardinas marinadas, pero recuérdemelo luego, caramba, que
vale.
Se nos pasó.
Vale, el próximo fin de semana o en la tercera hora, al final del sábado o el domingo, hacemos una receta.
Ah, bueno, pues sí.
Y yo te doy la receta de un postre gallego, que es lo único que sé hacer, y la tortilla de patata, que tengo que decir que me sale muy rica.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, caramba.
Pues es que no sé cocinilla, la verdad. No.
Bueno, bueno.
Eso es porque me lo hacen.
Venga, vamos con la prensa entre líneas.
Venga, portada de El Mundo, 431 documentos, no sé, no me acuerdo, no me consta. El entrecomillado de lo que ayer repitió una y otra vez la infanta Cristina en Palma de Mallorca.
Y
no
el
sé,
mundo saca
no me acuerdo, no me consta.
Una fotografía en portada de la infanta. Me recuerda un poco a la fotografía de Mr. X que consiguió El Mundo en aquellos juicios por el entramado de los GAL, ¿no?
Eso es, esa es la gran exclusiva de la prensa de hoy y es una fotografía del interior de la sala del juicio, donde estaba prohibido meter cualquier instrumento electrónico, ni ordenadores, ni cámaras. Pues sí, se consiguió y ahí está, se ve de espaldas, eso sí, a la infanta Cristina declarando frente a una pantalla blanca. Dice el mundo ha conseguido el documento que refleja el momento histórico de la declaración de la infanta Cristina ante el juez como imputada. En la imagen, doña Cristina aparece de espaldas con sus abogados a la izquierda y la pantalla en la que el magistrado le mostró hasta 431 documentos. Ay, no sé por nada. Lo mismo es el audio, como no lo sabemos.
Pues a lo mejor, pero vamos, el mundo siempre se las arregla para conseguir las fotografías cuando no se pueden hacer fotografías en una sala de juicio, lo cual demuestra
de otra en un hospital, sí.
Que es un buen medio periodístico.
Desde luego, desde luego. También, por cierto, a portada de El Mundo, uno de cada cuatro trabajadores tiene un empleo por horas. El 36% de los contratos del sector privado en 2013 fue a tiempo parcial. En ABC, por ejemplo, pues gran fotografía de la infanta, sonriente, sorprende además que saliera más sonriente de lo que entró a los juzgados, porque oye, 6 horas de declaración no lo aguanta cualquiera. Y es
ya
que
sabe,
no sé si había spa también dentro del juzgado, sinceramente, que salía con una buena cara.
Lo que decía esta folclórica, dientes, dientes, ¿no?
Sí, por cierto, mucho sorprendió que entrara tan tranquila y tan sonriente. Yo es que creo que a lo mejor se pensaba que la infanta iba a entrar como la Pantoja o como las mujeres de los alcaldes imputados con esas gafas de marca caras, ¿no? Y como escondida, creo que es una infanta de España y tiene otra educación, ¿no? Y otro protocolo. Bueno, dice la ABC, confiaba en mi marido. Lo pone en pasado, pero también lo dijo en presente. Y es que, claro, después de todo lo que sabe, que siga confiando en su marido también quizá es noticia, ¿no? Y de momento el amor, que sepamos, eso no descuenta, ¿no?, para la justicia.
Pues no tengo ni idea. La justicia hace unas cosas tan raras en España que lo mismo por amor te exculpan que te mandan a la trena, ¿no?
Dice la ABC, la infanta insiste en que ignoraba las actividades de las empresas de Urdangarín. En el país, también portada para la infanta, yo confiaba en mi marido. La infanta Cristina niega toda vinculación con la gestión de NOS. Y también vamos con la portada de La Razón, que la tengo por aquí. La infanta defiende su inocencia, no era un escudo fiscal frente a Hacienda, dice la infanta.
Interesantísimo el artículo que publica Emilio Cammani en Libertad, sí, Digital.
Así es, dice Cammani, indefensa, reconocerse tonta, enamorada y obediente a esa alhaja llamada Iñaki Urdangarín, la conduce al abismo. Dice, a la infanta le hubiera interesado en su momento hacer las liquidaciones complementarias y pagar todo lo que un fiscalista le recomendara ingresar y luego pelear su devolución como ingreso indebido si es que encontraba algún fundamento para ello. Así se hubiera librado de todo. ¿Por qué no le han aconsejado hacerlo? La única respuesta, dice Emilio Cammani, posible es que de haber actuado así habría dejado de ser el escudo de toda la operación. Y precisamente por seguir siendo ese escudo es por lo que ha declarado hoy como imputada. La cuestión no es por qué deja ella que la sigan utilizando como escudo, que quizá no se haya enterado, como de tantas otras cosas. Dice, la cuestión es por qué permiten sus abogados que siga siéndolo en perjuicio flagrante y por qué lo permite la Casa Real.
Pues me parece muy bien visto lo que plantea don Emilio Cammani, pero bueno, haya cada cual con a quién pone de cortafuegos en los temas, ¿no?
Y a quién hace parecer como la dama boba, ¿no? El editorial de hoy de Libertad Digital, la infanta cumple con un guión inverosímil, la infanta no aclaró ninguno de los extremos investigados ni actuó con la franqueza y la buena disposición que exige a quien se proclama inocente. El País, habla de justicia, nada más, no forma parte de la normalidad democrática que las sospechas de corrupción se extiendan por las instituciones del Estado. Madre mía, acaba de caerse de un guindo el país, pero como es así, la respuesta correcta no consiste en sustituir la justicia por el espectáculo ni establecer culpabilidades o inocencias en función de la forma o del tiempo de exposición ante las cámaras. La única solución responde en confiar en la justicia.
¿Pero de qué está hablando el país? ¿Del caso Camps o el Gürtel o de la Infanta o de los ERES? A mí es que me hace una gracia estos medios de comunicación que aplican distintos razonamientos según el caso, ¿no? En fin, ni comento.
Para el ABC, el juez Castro debe decidir ya. No ha habido conspiración para frenar la imputación de la Infanta ni ha recibido en el trámite de su declaración privilegio alguno. ¿Vale? La razón, la Infanta debe ser desimputada directamente. En el mundo, la Infanta Cristina debería ya renunciar a sus derechos, por cierto, y es el primer domingo sin la carta habitual de Pedro J. Por tanto, el mundo ha cambiado un poco la disposición y ha llevado el editorial a la página par, a la 2, y en la 3 está como una especie de presentación de Casimiro García Vadillo, que ahora te contaré, Luis. La Infanta Cristina, como decimos, debería ya renunciar a sus derechos, dice el mundo, sus declaraciones resultan inverosímiles e insostenibles. Y recomiendo, la verdad, la lectura del editorial del Mundo. Bienvenidos a la aventura del nuevo mundo, dice Casimiro García Vadillo. Dice que hace una declaración de intenciones. Ustedes van a decidir con su elección diaria en el kiosco o en la web si nuestro producto responde a sus expectativas. Hace una especie de tablas de la ley, de decálogo que va a seguir, situar la información siempre por encima de los intereses de grupos políticos, priorizar las noticias propias, etcétera, etcétera. Y luego dice Casimiro que también dice que los periodistas tenemos que ser conscientes de ese cambio estructural y reencontrarnos con los jóvenes. Dice que al margen de la transición digital tenemos un problema con el lenguaje. Muchas veces en los periódicos hablamos para que nos lean los expertos o las fuentes. El rigor no está reñido con la sencillez y la claridad. ¿Por qué las grandes historias tienen que ser aburridas? Un gran periódico debe ser tan interesante como divertido. Con un poco de azúcar, pues, esa píldora que os dan.
Pero apunta a un problema real. Hay una desconexión entre la juventud y los medios informativos actuales. Así que, bueno, me parece bien que se planteen soluciones para cortar esa desconexión. Una última cosa, doña Nuria.
Madre mía, una última cosa. Pues muchísimas curiosidades hoy sobre la declaración de la Infanta. Es el ABC el que nos cuenta que al parecer la Infanta caminó esos escasos minutos, esos entre 10 y 15 pasos, pues porque por la disposición que hicieron de las vallas, que en principio su intención no era ni siquiera bajarse y caminar esos pasos, cosa que se vendió ayer como un mérito de la propia Infanta.
Y vaya usted a saber cuál es la trastienda de esos 13 pasos dados por la Infanta.
Y luego, por cierto, también se intentó acreditar como periodistas una veintena de antisistemas que la policía desactivó y echó de detrás de las vallas.
Pero no pudieron evitar que alguien metiera una cámara espía dentro de la sala del juicio.
Y déjame, en fin, que recomiende este artículo de La Razón, este perfil que hacen de Valdecabres, la suplente preferida del PSOE, que es la jueza que ha dicho que les crache en una casa particular, pues es muy normal. Compañeros de sus años en la Facultad de Derecho la definen como muy rojera y ambiciosa. Fue Juan Alberto Belloc, a quien había conocido en un coloquio jurídico, su gran padrino en la política. Realizó su gran fichaje estrella con la ministra de Igualdad, Viviana Aído. En este puesto defendió a ultranza la ley de barra libre del aborto y combatió con furor los movimientos en defensa del derecho de la vida.
Ya, pero como recordábamos ayer, esa juez es solo una de los cuatro jueces que han intervenido en el caso. Y dos, pues, ¿cuál es el problema? ¿Que es socialista? Bueno, pues si el PP se reparte con el PSOE la justicia, será que no le parece mal al PP que haya socialistas por ahí pululando por la justicia, ¿no? En fin, doña Nuria, muchas gracias. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar con don Pío Moa.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
Thank you.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Involución permanente con Pío Moa.
Muy buenos días, don Pío Moa. ¿Qué tal está usted?
Muy buenos días. Moderadamente bien, como siempre.
Bueno, tiene usted cara de concentración y cansancio porque el seminario que ha dado usted creo que ha sido un éxito intenso.
Sí, sí, aunque la vida es dura. Bueno, sí, el seminario se han cubierto las plazas, que eran 60, por el local, y se cubrieron y ha quedado gente fuera que no ha podido. Por consiguiente, quizás se haga otro nuevo en marzo, uh-huh, probablemente. ¿Sí? Aparte de eso, bueno, el seminario es sobre la Guerra Civil y está dividido en 5 temas, de los que ya he hablado.
Esta semana han sido jueves y viernes, las 2 primeras sesiones.
Jueves y viernes, la próxima semana jueves y viernes, y la última semana es viernes, ¿no? Y en ella abordaremos los temas principales en torno a la guerra, los más, vamos a decir, conflictivos, ¿no? Los más polémicos. Aparte de eso, acaba de salir una reedición ampliada de Los mitos de la Guerra Civil. Uh-huh. Este es un libro que fue posiblemente en su momento el libro de historia más vendido en estos
y
diez,
que se cumplen ahora 10 años, ¿no?
Se cumplen ahora 11.
11.
Sale con motivo del 10º aniversario, pero bueno, en realidad es el 11º. Porque coincide con el...
Como diría Cospedal, es un 10º aniversario en diferido, ¿no?
Algo así. Entonces, sale porque es el 75 aniversario del final de la Guerra Civil este año. Este año es un aniversario de muchas cosas, de la Guerra Mundial y de no sé cuántas cosas más. Entonces, pues, con motivo de esto, ha salido esta nueva edición. Porque, claro, llevaba mucho tiempo ya parado, ¿no? Lo importante de Los mitos de la Guerra Civil es que no ha sido rebatido nunca. Es un libro que causó una enorme irritación entre los medios, vamos a decir, progresistas, entre comillas, los cuales primero empezaron a ponerlo verde, pero sin argumento ninguno. A continuación se dieron cuenta de que lo mejor era el silencio, y no solo eso, sino que pidieron prácticamente la censura. O sea, el libro me entrevistó Dávila en La 2, Y esto causó un escándalo terrible porque, claro, ponía en evidencia hasta qué punto eran falsas la mayoría de las interpretaciones que estaban entonces en boga sobre la Guerra Civil y que siguen en boga, ¿eh? El libro, digamos, tiene 3 partes. Una primera parte son las semblanzas críticas, o más que críticas, explicativas de lo que pretendía las 10 personas más relevantes de la República y del Frente Popular, ¿no? Desde Azaña a Alcalá Zamora, Largo Caballero, por parte de los anarquistas está García Oliver, etcétera, ¿no? José Antonio, Franco, ¿no? Un poco es una semblanza para poder interpretar lo que cada uno pensaba que había que hacer y la política que cada uno llevaba, ¿no? Después vienen los mitos propiamente hablando, que incluyen desde el Alcázar de Toledo, la matanza de Badajoz, la supuesta matanza de Badajoz, la Guernica, en fin, la batalla de Madrid, todas estas cosas que se han mitificado enormemente, generalmente en el mal sentido de la palabra mito, ¿no? Es decir, mito como falsificación, ¿no? Una falsificación
de la realidad.
Con un contenido moral, contenido ejemplarizante, por así decirlo, ¿no? Entonces, para poner un ejemplo, lo de Guernica pues ha sido falsificado de una manera sistemática por la izquierda. Y claro, los franquistas también en aquel momento cometieron el error de atribuir el bombardeo, vamos, la destrucción del pueblo a la misma izquierda, que no fue así. Por todo lo que sabemos, no fue así, aunque había precedentes, porque en Eibar y en Irún, sí, al retirarse, las izquierdas quemaron el pueblo. O sea, no era, tenía cierta lógica, pero no fue eso lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue un bombardeo que causó 126 muertos, como mucho. Pero, en fin, no voy a extenderme ahora sobre ello. El caso es que trato estas cosas, ¿no? Y trato sobre la interpretación típica de Negrín, que se ha hecho en estos años, casi como un héroe de la República y la democracia, ¿no? Cuando él no pretendía nada de eso, ¿no? Y que además lo que quería era extender la guerra todo lo más posible para enlazar con la guerra mundial, que habría causado el triple de bajas. Porque la guerra de España no fue demasiado sangrienta, a pesar de todo lo que se dice, ¿no? Fue una guerra, comparada con otras del siglo XX, no fue demasiado sangrienta, ya digo, ni mucho menos. Por poner un ejemplo, solo en el sitio de Leningrado murió casi el triple de gente que en España, en toda España, en el mismo tiempo, en tres años. O en la batalla, en la guerra ruso-finlandesa, que duró tres meses, pues murió la misma cantidad de gente que en España, ¿no? En tres años. Es decir que hay muchos mitos que quitar del medio, ¿no? Hablo también de la represión, etcétera. Y luego la tercera parte del libro es un poco la explicación de lo que pasó después, de lo que fue el franquismo y por qué el franquismo no continuó, pero se transformó, en cierto modo, en la transición. Es decir, porque la democracia viene del franquismo. Es una democracia, desde luego, muy mediocre y que, además, los errores de la transición no se han corregido, sino que han aumentado hasta llevarnos a esta situación que casi es una situación límite, ¿no? En la que la propia existencia de España está en cuestión y no digamos la democracia, ¿no?
Bueno, pues para evitar que las cosas lleguen a la situación límite y los problemas se vuelvan irresolubles, nada mejor que conocer lo que pasó para impedir que se vuelva a cometer los mismos errores, ¿no?
Porque mucha gente cree que lo que hay que hacer es mirar al futuro. Oye, para mirar al futuro con un poco de sentido, tienes que tener claro el pasado, porque si no es como ir a una pitonisa a ver qué te diga qué va a pasar, ¿no?
Pues edición décimo aniversario de Los mitos de la guerra civil, uno de los libros más vendidos de Don Pío Moa. Muchas gracias, Don Pío. Hablamos la semana que viene.
De acuerdo.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
El agua con exceso en la cal provoca averías en la maquinaria, obstrucciones en las tuberías y hasta picor después del baño. Masical es una solución definitiva, ¿no es así, Antonio?
Así es, definitiva y para siempre, porque Masical mejora el agua de tu casa para poderla consumir, para cocinar y para limpiar, para que también tus sanitarios, por ejemplo, la grifería y los electrodomésticos funcionen mucho mejor y no se averíen por culpa de la cal, y para que podamos también eliminar ese picor que mucha gente nota después de la ducha de su piel y cabello y que provoca la cal del agua.
Y ahora que estamos mirando todo eso hasta el último céntimo, ¿con Masical se ahorra o no?
Con Masical se ahorra porque se reducen las averías en calentadores, en lavadoras, en lavavajillas, etcétera, porque funcionan mejor estos aparatos, porque duran mucho más tiempo y ahorran energía. También se ahorra porque, por ejemplo, Rubén, los detergentes, jabones y suavizantes hacen más espuma, con lo cual gastamos menos, incluso la colada sale mucho mejor y la vajilla y la cristalería mucho más brillante y limpia.
¿Cómo se coloca y qué garantías tiene?
Se coloca sin obras, no hay que usar ni herramientas ni hacer obras de ningún tipo alrededor de la tubería central junto al contador del agua o la llave de paso, porque ahí es donde se ve la tubería principal, y esto lo hace el propio usuario cuando lo recibe en tan solo medio minuto. No tiene mantenimiento, no consume nada y está garantizado para siempre, más de 100 años, y si durante el primer año de uso no le convence, lo puede devolver y recuperar su dinero.
Con una garantía de más de 100 años, ¿tiene que ser muy caro o no?
Pues no, porque no tenemos intermediarios. De hecho, su precio es de 99 euros más unos pequeños en gastos de envío, asequible a cualquier bolsillo. Pero lo hacemos mucho más asequible porque ahora mismo tenemos promoción 2x1. Lo paga medias y le sale muy bien de precio, 50 euros cada uno. Y además, hoy, último día en el que estamos regalando el regalo este del robot Mopa automático para que él solo limpie el suelo de nuestra vivienda, mientras nosotros, por ejemplo, hacemos automonester.
O sea, último día para conseguir ese robot Mopa solo en el 902-107-109, si están delante del ordenador mucho más rápido, mastienda.es. Y si no, al teléfono 902-107-109. Muchas gracias, Antonio.
Gracias a ti.
Es Radio.
Madrid es Radio 99.1.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Muchas enfermedades somáticas, del tracto digestivo, epidérmicas, de la columna vertebral, endocrinas, coronarias, tienen su origen en desequilibrios provocados por el moving, el estrés y problemas vivenciales, que se podrían paliar o evitar cuando sin prejuicios ni estigmas se acudiera con toda naturalidad al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración.
Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
En Guardamás, mini almacenes privados. La solución de espacio para particulares y empresas. Si necesita espacio para esos objetos que ya no utiliza, almacenar documentación, muestrarios o mobiliario con la máxima seguridad las 24 horas, su solución es Guardamás. Guardamás le ofrece también la recepción y expedición de mercancías sin cargo alguno. Solo en Guardamás. Llame al 901 21 21 21, junto al aeropuerto de Barajas. Recuerde, guarda más, 901 21 21 21.
Grupo F Tomé, tus concesionarios oficiales Volkswagen, Audi y Skoda en la Comunidad de Madrid, celebran su 25 aniversario como líderes en Madrid del vehículo nuevo y de ocasión. Más de 60.000 metros cuadrados a tu servicio distribuidos en 9 centros en Madrid y Alcalá de Henares. Amplias exposiciones, gran stock de coches nuevos y usados, talleres de mecánica, carrocería, recambios y accesorios originales. Único centro multimarca de Madrid con todas nuestras marcas y servicios en un solo punto. En la carretera de Barcelona, kilómetro 12.500. Nuestra vocación es darte solo el mejor servicio. Grupo F Tomé, el servicio integral para particulares y empresas más completo de Madrid. Llámanos al 91-747-8200. Estamos deseando escucharte.
¡Taxi!
Cuando tienes una flota de más de 3.000 taxis, es fácil llegar los primeros. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Y si vuelas y no quieres esperas, prueba nuestro servicio especial de recogida en el aeropuerto.
Radioteléfono Taxi, guárdalo bien, 91-547-8200.
También en radioteléfono-taxi.com.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Madrid es Radio 99.1. Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, pues son las 9:03, 8:03 en las Islas Canarias, así que si les parece, una cuña publicitaria y les presento a nuestros tertulianos del día.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Bueno, pues don Carlos Cuesta, ¿qué tal está usted?
Muy buenas, muy bien.
Muy bien, ahora entraremos a comentar esa declaración ayer de la Infanta, pero parece que no se acordaba de nada, ¿no?
Sí, yo no sé, hombre, yo esto de lo de las estrategias jurídicas está muy bien de cara al proceso que tú tengas judicial, pero cuidado con el impacto público, porque claro, salir diciendo, ah, sí, Aizón, ah, sí, ah, existía, ah, vale, vale, y los libros estos famosos de Harry Potter, ah, que los cargaba, ah, no, no, sabía yo, y la gasolina, dice, no, sería una vez puntual, y entonces coge y le saca al juez toda una lista de gasto, dice, va a ser que puntual no era, dice, ah, pues no me daba cuenta, dices, hombre, vamos a ver, claro, hay cosas y cosas, o sea, como estrategia judicial pase, ahora el impacto público me da que desde luego no va a ser muy positivo,
En fin, don Andrés Herzog, ¿qué tal está usted?
Hola, buenos días.
Luego hablaremos de todos esos frentes judiciales que hay abiertos con el tema de las cajas de ahorros, donde UPyD está llevando la batalla pues en múltiples frentes a la vez. Y ayer comentaba usted en Twitter una noticia que me sorprendió, y es que a su coordinador en Navarra, que es quien está llevando allí las denuncias contra Caja Navarra, resulta que encima le quieren empapelar a él por denunciar la corrupción de Caja Navarra, ¿no?
Sí, efectivamente. Y lamentablemente no es la primera vez que nos sucede. Yo mismo fui objeto de una denuncia por injurias también, absolutamente infundada, que fue sobreseída. Y lo mismo le está pasando en este caso a Diego Paños, que es nuestro representante allí en Navarra, que también está siendo objeto de una cierta persecución por parte de los máximos responsables de todo este desfalco.
Pues luego entraremos en ello. Don Gonzalo Sichar, ¿qué tal está usted?
Muy bien, muy buenos días,
Luis. Bueno, ¿cómo vivió usted ayer ese paseillo de la Infanta?
Pues vamos, a mí lo que me pareció asombroso también es que saliera tan artificialmente con esa sonrisa la Infanta. Yo creo que tendría que dar una sensación de que no está nerviosa y tal, pero me parece que fue exageradamente artificial la sonrisa con la que salió.
Que saliera llorando.
Pero un término medio. Yo creo que exageró de tal manera que se vio que era, que los abogados le han dicho, tiene que salir así. Y ella cumplió.
Tiene que salir con dientes.
Ya como actriz.
Y don Arcadio Mateo, ¿qué
tal? Muy buenos días. Yo lo primero, si me permites, creo que Gonzalo olvida que está asesorada por un maestro de la hipocresía, como el señor Roca Junyent, ¿no? Un padre de la Constitución, que ahora resulta que ya ni es tan padre ni está con la Constitución, ¿no? Con lo cual,
es el jurista bicéfalo, es capaz de defender a la Constitución y cargarse la Constitución.
Entonces, bueno, probablemente con ese maestro no es de extrañar eso, y cosas mayores que nos sorprenderán.
Bueno, creo que tiene usted algunas noticias.
Bueno, yo creo que
siempre las europeas.
El panorama es pronto, ¿no? No hay todavía candidatos de todos los partidos, pero sí hay cosas curiosas que yo creo que, bueno, podemos comentarla, si os parece, un par de minutos durante la tertulia.
Pues ya mismo, como saben nuestros oyentes, don Arcadio Mateo es nuestro demóscopo de cabecera.
Pues dicho así suena fatal, Luis, no sé. Pero de gurú también suena fatal, vamos a dejarlo,
a ver,
no
de,
sé qué palabra.
Demoscope
sorpresas,
usted.
¿No? Porque oye, hay cosas que parece que a día de hoy la abstención no sería tan alta, parece que se vislumbra un porcentaje de participación superior al de las anteriores elecciones europeas, rozando el 50%.
Para 50%. Las anteriores fue un 46%.
¿No? Parece hubo un 46,01, si no recuerdo mal, de las anteriores. Puede estar rozando la participación un 50%, que es una buena noticia, ¿no? A mayor participación, sobre todo para unas elecciones básicamente intrascendentes, ¿no? Para el ciudadano medio español, que al final no son tan intrascendentes. Pero bueno, participación alta. En la lucha PP-PSOE por el primer puesto, pues parece que sigue manteniendo una, a pesar de la creación de Vox, que obviamente le resta votos, una ligera ventaja en torno a 3 puntos el Partido Popular, que podía, bueno, luego está el tema de los restos de siempre, pero con lo que puede salir a día de hoy, serían 2 eurodiputados de diferencia a favor del Partido Popular, no deja de ser bastante buen resultado a día de hoy. Y bueno, y hay una estrella en el firmamento nuevo, ¿no?, de la política española, que es Vox, que a día de hoy pues tiene un resultado bastante digno, porque trae votos, obviamente, del Partido Popular, pero consigue votos de Ciudadanos, voto que iba a ir a Ciudadanos, voto que iba a ir a UPyD, voto que se iba a abstener, con lo cual, pues parece que a día de hoy tiene consolidado un eurodiputado con bastante probabilidad de llegar al segundo y superando a nivel nacional a Ciudadanos.
¿Y cómo quedarían, Arcadio, en porcentaje de voto? O sea, ¿quién? PP, los tres que estábamos comentando, PSOE, PP o PP-PSOE.
PP superaría por un poquito al 30%, 30-30,5%, sí. PSOE 27,5%. Y, perdona, ¿me has dicho?
No, el otro era Vox, que ya lo has dicho, ¿no?
Sí, Vox estaría acercándose al 3,5 o 4%. Oye, todo esto es muy preliminar, estamos lejos de las elecciones, no hay ambiente electoral, o sea, tampoco... Pero bueno, es un poco la foto en este momento. UPyD no, en mi opinión, no tiene un buen resultado, estaría en torno al 8,5% a día de hoy, entre otras cosas. Pues,
comparado con la anterior elección, es un resultado extraordinario.
Luis, no ejerzas de político a estas horas de la madrugada, porque para un político profesional todo el mundo tiene un buen resultado. Uno se compara con la anterior, otro dice que ha ganado, otro que ha subido en valor absoluto. Siempre encuentras un factor con el que sales bien. Pero, hombre, yo
¿alguno
creo
que pueda decir que han bajado de menos de lo que decían que iban
si
a bajar?
Si ahora mismo estuvieran en torno al 8% y cuatro diputados, pues sería un poco, bueno, un poco desanimantes, ¿no?
Sí,
bueno,
yo creo que, sinceramente, en UPyD no hace mucho caso las encuestas, porque ayer sale una el 13, otro día el 10, al día siguiente el 8, ¿no? Yo creo que es el trabajo del día a día más que otra cosa, ¿no?
Me parece muy bien.
Yo quería matizar una cosa que ha dicho don Arcadio, y es que...
Déjalo en Arcadio, hombre, no te preocupes.
No, en esta mesa es don Arcadio.
Todos somos don. Pues adelante, don Gonzalo.
Pues, y es que las elecciones europeas... Sí que es cierto que son intrascendentes para la mayor parte de los ciudadanos, pero creo que hay que trabajar para que dejen de ser intrascendentes y tener una conciencia más europeísta de que el Parlamento Europeo es el órgano superior, así como considero al Congreso de los Diputados de España superior a los parlamentos autonómicos, pues que el Parlamento Europeo es nuestra máxima autoridad legislativa.
Eso es verdad, pero la realidad es que para la inmensa, cuando le preguntas a la gente... La gente, el ciudadano en la calle, no tiene esa concepción del Parlamento Europeo.
No la tiene porque la iniciativa legislativa no es suya.
Yo creo que queda mucho por avanzar. Yo personalmente, como a veces en la historia de España no hemos podido votar, creo que cualquier ocasión de votar es importante, o sea, que sea para lo que sea, ¿no? Pero la realidad es que el ciudadano tiene poco interés por las elecciones europeas.
¿Ha podido usted pulsar dentro de sus averiguaciones demoscópicas cómo está planteando la gente, los que van a ir a votar estas elecciones, es decir, en clave europea o clave nacional?
Pues mire, es una pregunta que no les hacemos, porque ya les preguntamos muchas cosas y al final la gente se satura. Pero vamos, mi impresión es que la inmensa mayor parte del voto es voto nacional, clave nacional. Yo creo eso por sentido común, ¿eh? Pero no hemos hecho...
Bueno, pues me parece...
Y un último, perdona que se me pase, sí, que lo comentaba antes, se confirma algo que ya damos por hecho, que es que en Cataluña... Esquerra Republicana de Cataluña le moja la oreja significativamente al señor Artur Mas, con lo cual, a lo mejor...
¿Cuánto es significativamente?
Pues le saca como 7 puntos en Cataluña.
¿Le saca 7 puntos RC a CiU?
Dentro del territorio catalán, a nivel nacional, dado que CiU va con PNV, pues, bueno, está por ver con quién va, o parece que se confirma. Eso está hecho durante la semana que termina ahora, con lo cual, pues... Contábamos en principio con la suma Esquerra BNG a nivel nacional, pero bueno, en Cataluña, que es el dato importante, le supera claramente Esquerra a Convergencia, con lo cual a lo mejor este señor hasta se lo piensa, ¿no? Se lo hace.
¿Tiene Artur Mas?
Artur Mas, ¿no? Yo no confío mucho, pero...
No.
Hombre, porque está suicidando a su partido, ¿no? O sea que
ya, pero si esa conclusión haciendo... ya hace ya tiempo, ¿eh? Ya ha continuado.
Pues entonces alguien de su partido debería decirle, oye, estás absolutamente... iluminado, ¿no? Pero bueno, yo tampoco...
Pues me quedo con tres titulares, o sea, y por supuesto con son datos todas las preliminares,
estamos muy lejos,
de las europeas,
elecciones, no hay candidatos, pero es un poco
me quedo por
la foto fija, a día de hoy.
Me quedo con tres titulares, que el PP desciende con respecto a las anteriores europeas, pero el PSOE, lejos de aprovechar eso, desciende también y sigue por debajo del Partido Popular.
Sigue por debajo del Partido Popular a día de hoy.
Segundo, que Vox se coloca con el 3,5-4% por delante de Ciudadanos ya. Y tercero, que RC está, pero vamos,
bastante
estratosféricamente por encima ya de Convergencia y Unión.
Hace usted un gran resumen, como siempre, don Luis.
Bueno, pues vamos con la declaración de ayer de la Infanta. Yo creo, ya lo dije ayer, que al final la Infanta no se sentará en el banquillo en el juicio, por la sencilla razón de que mientras que no acuse la abogacía del Estado, mientras que no acuse la Fiscalía o mientras que no acuse Hacienda como acusación particular, pues no se la puede procesar, según la maldita doctrina Botín. Pero lo que es cierto es que ayer ya quedó una imagen para la posteridad, toda una hija de un rey bajando una rampa de unos juzgados para responder ante un juez por una trama de corrupción presunta de su señor marido. ¿Qué consecuencias va a tener esto?
Claro, yo creo que aquí hay una estrategia jurídica que yo creo, yo comparto lo que dices, porque yo creo que les va a funcionar. Y además es que es muy básica. Si de momento las acusaciones que están ahí, la única que está manteniendo que sí que hay una responsabilidad de la infanta Cristina con respecto a los actos que se le imputan ya, sí, como cosa absolutamente asumida por todos, a Urdangarín, la única que lo mantiene es la acusación ni particular ni pública, la popular. Como se queda sola, no tiene capacidad procesal para mantener en el banquillo, en caso de que lleguen a juicio, a la infanta. Con lo cual ellos saben que esa es la estrategia perfecta. Entonces, a partir de ahí, la declaración de ayer tiene todo el sentido. Ella se quita todo el marrón de encima y todo era Urdangarín, del cual dice que era escrupuloso. Yo no había visto que eso fuese un argumento en defensa. Dice, ¿cómo era ese señor? Dice, escrupuloso. Hombre, podrías haber dicho, es una persona legal, nunca ha robado nada, no ha matado una mosca. Dices, no, es escrupuloso. Es decir, no estaba muy por la labor de quitarle el percal judicial a su marido. Entonces, a partir de ahí, ella su estrategia es, yo no sabía, yo no hacía, y cuando le empiezan a enseñar gastos de su tarjeta, y le dicen, oiga, usted pagaba con dinero negro, pagaba al servicio doméstico. Ah, sí, ah, no lo sabía. Usted pagaba la gasolina con la tarjeta. Dice, sería como copiloto. Dice, como copiloto. Y le sacan una lista ahí eterna. Dice, ah, pues no me daba cuenta. Y usted gastaba en comida japonesa y metió los gastos de los libros de Harry Potter para los niños y el musical del Rey León. Dice, ah, sí, yo. Ah, pues no sabía que era con esa cuenta. Entonces, lo que ha hecho es echarle toda la porquería directamente encima de la cabeza de Urdangarín. Entonces, yo creo que eso les va a funcionar. Ahora, yo separaría esa estrategia jurídica del impacto popular, del impacto público. Vamos a ver, lo que están haciendo, porque saben que es un proceso penal, es quitarse de encima la posibilidad de ser juzgada la infanta por una causa penal. Pero en ningún momento ella está intentando negar que haya habido ahí un fraude que no llega al concepto de delito, es decir, una infracción, es decir, un impago de impuestos. Ni tan siquiera lo están intentando. Entonces yo, la estrategia que están utilizando me parece muy bien para librarse de que la infanta se siente en el banquillo, pero el problema que le veo es que toda España va a acabar convencida de que por supuesto que han pagado impuestos. Y cuidado con esa historia, porque claro, que tú estés en un proceso en el que te suben 41 figuras tributarias, en el que no podemos más de impuestos, en el que todo el mundo está con sacrificios, y se te vayan paseando por determinadas sedes judiciales representantes de la institución monárquica diciendo, sí, yo sí, la verdad que ni voy a defenderme del tema de que no pagaba impuestos. Hombre, es duro, ¿eh? Desde el punto de vista de imagen pública, es duro.
Soy yo, Carlos, si me permites, yo comparto lo que dices, pero yo creo que la Casa Real, al final, hombre, quien toma las decisiones, evidentemente, no es ella como persona, ¿no? Para su desgracia, ¿no? No se está defendiendo a sí misma, porque a lo mejor vete a saber sus intereses, sino que forma parte de un engranaje. Yo no sé si la Casa Real va a buscar algo que proteja más la imagen, que es decir, a pesar de la doctrina Botín, vamos al juicio, y del juicio vamos a salir inocente. Es un riesgo, evidentemente, ¿no? Pero puestos a intentar.
Yo vista la declaración de ayer, yo no apostaría mucho por eso.
No tiene pinta eso, sino, hombre, y tenemos una parte de la audiencia que nos escucha y aprovecho para mandar como en la tele, ¿no? Para los que nos oyen, que siguen el caso con mucho interés y que valoran la actitud de radio, que al final, igual que otros medios como El Mundo, comprometido con esto, pero la mayoría de la opinión pública está por mirar para otro lado, ¿no? No nos engañemos. Entonces, bueno, a lo mejor alguien...
España,
eso es la España, iba a decir profunda y superficial, ¿no? Eso es España, no nos engañemos. Entonces, a lo mejor la Casa Real, en vista a ese panorama mediático, que no se corresponde para nada con la opinión de la calle, ¿no? Y el sentir de la gente ordinaria, pues quiere jugar a, bueno, vayamos al juicio y sale inocente en el juicio, que es lo que de verdad le lavaría la cara, ¿no?
Yo sinceramente esa hipótesis no la veo en absoluto, y además es totalmente contradictoria con lo que han venido haciendo hasta ahora. La infanta en su día podía haber regularizado su situación, no lo hizo. Podía haber declarado voluntariamente, tampoco lo hizo. Solo ha declarado cuando ya no tenía más remedio que hacerlo, prácticamente. Y la estrategia, efectivamente, yo creo que pasa por aplicación de la doctrina de Botín, por no sufrir la pena de banquillo, que también, obviamente, pues desde el punto de vista reputacional, pues es muy dura. Y yo veo más bien esa estrategia. A mí, de todas maneras, de todo este proceso, lo que me resulta escandaloso, desde luego inasumible, es la postura, sobre todo, de la abogacía del Estado, si se confirma que no va a formular escrito de acusación. Porque de la Fiscalía, bueno, ya vamos viendo cómo actúan, y yo creo que, bueno, entra dentro de unos parámetros normales, ¿no? Pero aquí hay que tener en cuenta que la abogacía del Estado es un perjudicado. O sea, su único objetivo es recuperar el dinero de los españoles, con lo cual su actuación normal en cualquier otra situación sería reclamar contra todos los posibles imputados, sobre todo cuando en una situación como esta, que hay indicios muy claros, ¿no? Se podrán discutir más o menos, pero a mí me parecería incomprensible que el perjudicado no reclamara a todos los responsables.
Yo creo que hay una cosa vergonzosa, es que nos estamos jugando eso que dijo Su Majestad el Rey, de que la justicia tiene que ser igual para todos, ¿no? Y la impresión a día de hoy es que esto no va igual para todos, ¿no?
Pues ya, parece, yo, es que yo casi diría claro, ¿no? Una cosa más. O sea, lo de la justicia, yo tengo la sensación de que la gente ya lo ha notado. Y, no digo notado, digo anotado.
Anotado de que esto...
Desde hace muchísimo tiempo, ¿sabes? O sea, los Albertos, no sé qué, dices, sí, oye, aquí hay un
las
trato
dos
para
justicias,
unos y un trato para otros, y es evidente. Yo el problema, que es lo que estabais comentando, yo aquí le veo que ya es un salto y empieza a contagiar otras capas de la institución. Pero claro, la abogacía del Estado tiene que ir porque es la defensora de la recaudación del Estado. Pero en el fondo tiene que ir porque en el fondo nos respalda a todos. Es decir, esos impuestos que unos pagan y otros no pagan, lo que significa es que unos pagan en exceso para cubrir lo que otros no pagan. Entonces, ahí es donde tiene que estar la abogacía del Estado reclamando ese dinero y diciendo, oiga, si ustedes no han pagado, yo tengo que intervenir aquí como acusación y les tengo que exigir el dinero que no han desembolsado. El hecho de que no aparezca, dice, ¿sabes? Esto ya no es justicia. Ya es directamente que Hacienda tampoco tiene ningún interés. Y dice, entonces, ¿cuántos apartados de esa administración están contagiados por eso?
La gente se está contaminando, ¿no?
Dependiendo de quién seas, claro. ¿Aplico la ley o no aplico la ley? Y ahí extendámoslo ya a todo el debate que queramos. Trasladémoslo a Cataluña, trasladémoslo a una consejera que no cumple la sentencia de justicia en materia de educación y da olímpicamente lo mismo y aquí no la procesa nadie. Y al final lo que llega es una sensación contagio tremenda.
Usted tiene la sensación de que si la infanta no fuera infanta, la abogacía del Estado estaría reclamando el dinero debido, ¿no?
Luis, pues las ironías no se entienden en la radio, ten cuidado. Esa ironía no se ha entendido.
Como hagamos una encuesta entre nuestros oyentes sobre a cuántos les han pisado un callo desde Hacienda, yo creo que van a salir, pero vamos, por todos los lados.
Y yo creo que la población, vamos, tendrá otros problemas más cercanos que les preocupan más, como su situación económica y esto, pero esto me parece que la Casa Real está tratando de escaquearse del tema, pero que el daño que se le ha hecho a la institución, y no solamente enfocado en la infanta Cristina, sino a la institución en general, es bastante grande. Vemos cómo el príncipe está totalmente al margen de todo esto, porque yo creo que la estrategia va a ser, bueno, pues se daña la institución, pero quizá luego ya con la institución del monarca se puede restituir, porque desde luego el daño es muy grande, vamos.
Por eso mismo yo creo que el daño es grande y no sé si incluso es irreversible, porque
en esta gente, vida todo es reversible.
Cuesta mucho,
la memoria es corta, desgraciadamente.
No sé, son muchas cosas. No,
ayer ponía uno seguidas, ayer ponía uno de nuestros tertulianos un buen ejemplo, que era el annus horribilis de la reina Isabel II en Inglaterra, que anda, que no quedó tocada la institución monárquica durante aquel año en Inglaterra, y sin embargo, pues han pasado los años.
¿Temas de dinero? No recuerdo yo que el año horrible de la monarquía
no
tuviera temas de dinero.
No temas de
eso
dinero,
en
pero
en medio de una
temas
crisis fuerte y tal, el comportamiento.
No había de delito, pero sí había de derroche. Bueno, se supieron las cuentas aquellas famosas en las que había un cargo que su dedicación era ponerle la pasta de dientes en el cepillo al príncipe
pero
Carlos.
Eso la sociedad lo tiende a tolerar un poquito más. Es que aquí toda la apariencia, y no vamos a prejuzgar. Es que no, ha habido otro tipo de cosas. Entonces,
infracción y un derroche.
No me vale como ejemplo, ¿eh? Yo creo que la monarquía española, si quiere mantener un poco la posición que ha tenido desde el final de la democracia, este caso tiene que hilar muy fino, ¿eh? Porque yo creo que la opinión pública no va a admitir un doctrina botín, ¿eh? Y nos quedamos tan tranquilos, ¿eh?
Bueno, hacemos una breve pausa publicitaria y volvemos.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
Del paisaje naturalista a las vanguardias, colección Carmen Thyssen. Del 4 de octubre hasta el 20 de abril de 2014, el Museo Carmen Thyssen de Málaga expone obras de Courbet, Van Gogh, Monet o Leyer. Museo Thyssen, en pleno centro de Málaga, junto a la Plaza de la Constitución, en la calle Compañía. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Hola, soy Marta Robles y desde hace más de 8 años soy madrina de Suleimán en Mali y Yeseni en Guatemala con la ONG World Vision. Sé que con mi ayuda ellos, sus familias y sus comunidades tienen la posibilidad de salir de la pobreza. Pero hay muchos niños en el mundo que beben agua sucia y contaminada, que sufren hambre a diario y mueren por desnutrición y que no tienen acceso a médicos ni medicinas. Ellos necesitan un padrino o madrina como tú. Únete a World Vision. Muchos niños te necesitan y te están esperando. Llama al 990 2022 o entra en apadrinamiento.es.
Pintamos de verde el fin de semana con Jungla de Asfalto. Sábados y domingos de 11 a 12 con el padre Mundina Miguel del Pino. Nos ocupamos de todas sus dudas sobre plantas, animales, naturaleza y también investigación científica. Todos los sábados y domingos de 11 a 12 aquí en Es Radio.
Es la mañana de fin de semana.
Sabes que de lo bueno abunda siempre.
¿Verdad que sí?
Efectivamente, sí, sí.
Eso es así.
Jungla de Asfalto.
¿No eres capaz de dormir? ¿Te levantas todos los días cansado? Dormax es un complemento alimenticio natural que combate el insomnio desde su causa, eficaz contra el estrés y la ansiedad. Dormax es nuestro mejor aliado para conseguir el descanso que todos nos merecemos y necesitamos. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Sin estigmas, con la más avanzada ciencia, con conciencia, afecto y respeto, tratamos desde el año 1935 a los pacientes mentales en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Teléfono 952-2014-64 o infórmese en la web www.hospitalsanfrancisco.com.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Sin complejos. Con Luis del Pino. Es Radio.
Permítanme que crucemos la pared y nos traslademos del interior de la sala del juicio. Por cierto, don Carlos, el periódico El Mundo ha conseguido una foto de dentro de la sala del juicio.
Sí,
es. ¿Cómo el mundo es? Mucho mundo, ¿eh? Yo
¿cómo es?
Recuerdo la foto de Felipe González en el Supremo, que no se podía también hace muchos años, y conseguí una foto de Felipe González declarando el Supremo. O sea que...
Pero ¿cómo ha conseguido El Mundo esta foto de la infanta declarando?
Bueno, a ver, es que me haces una pregunta.
Vale, vale, no es la pregunta, venga. Trasladémonos.
Vamos a felicitar al mundo.
Pensando una forma imaginativa de salir de esta, pero no se me ocurre.
Nada. Nos limitamos a felicitarles a ustedes.
Ha pasado la infanta, hombre.
Y cruzamos la pared al otro lado, porque al otro lado había algunos grupos de personas manifestándose en las inmediaciones del juzgado, y entre esos grupos de personas que coreaban cosas de lo más variopinto, pues, oiga, había dos banderas de UGT manifestándose contra la infanta por un presunto caso de corrupción. UGT.
¿Por qué te ríes, Luis? ¿Por qué te produce hilaridad?
Ponía, profesionalízate.
Contrata nuestros servicios. Sabemos lo que hacemos.
¿No? Sí, es una aficionada.
Sindíquese, infanta. ¿Cómo puede la UGT de Andalucía, perdón, la UGT en general, atreverse a manifestarse delante de las puertas de los juzgados de Palma? Es que hay gente que no tiene medida, ¿no?
Pero si se atreven a presentarse como defensores de los trabajadores, como para no atreverse a ponerse allí con una pancarta. Yo qué sé, yo es que ya lo de UGT es que no le intento buscar ningún punto ni de media crítica interna ni de media moralidad, porque es imposible, es impresentable. Pero bueno, allá ellos, ¿no? Cada cual que haga lo que quiera.
Pues vamos a seguir con casos de corrupción. Don Andrés, cuéntenos un poco cómo está el frente de las batallas judiciales de las cajas de ahorros, porque eso lo ha tomado UPyD como bandera y han presentado ustedes querellas en ¿cuántos casos?
Pues en un buen número de ellos. Pues tenemos, por ejemplo, el caso Bankia, que después se fue incorporado con la querella de las preferentes, que finalmente se tramita conjuntamente en el mismo juzgado de la Audiencia Nacional por el juez Andreu. Tenemos otro procedimiento en marcha en el caso de Banca Cívica, también en Navarra, en Caja Segovia, La verdad es que tenemos un buen número de frentes, recientemente pues también Caja Granada. La verdad es que la sensación que tenemos es que podrían ser cientos, pero obviamente bueno pues tampoco tenemos la capacidad para asumir estos temas, que simplemente llevamos adelante porque vemos que nadie lo hace, ¿no? Que hay una fiscalía pues que de oficio prácticamente no trabaja, y un FROP y unas instituciones públicas que tampoco están respondiendo.
Pero bueno, nadie lo hace hasta que lo hacen ustedes, porque Izquierda Unida creo que se ha sumado al cabo del tiempo a alguna de las querellas que ustedes
sí,
han presentado.
Y UGT rápidamente se va a sumar también.
En algunas se han sumado, pero vamos, yo creo que tampoco hay una verdadera voluntad, porque si hay una cosa cierta en las cajas es que ahí estaban todos, ¿no? Ahí estaba el PP, estaba el PSOE y estaba Izquierda Unida en la cuota que le correspondía. Obviamente era menor que el resto, porque tenía menos para repartir, pero bueno, cuando les tocaba un consejero, pues ahí estaban.
Y estaban los sindicatos y los patronales.
Y estaban las patronales. Yo creo que es muy representativo pues de la decadencia institucional de España, ¿no? Cuando ves un poco el Consejo de las Cajas y ves declarar, ves pasar imputados, muchos de ellos cuyo único mérito pues ser fiel a su respectivo partido o sindicato o sin ningún tipo de formación, pues eso desde luego es muy lamentable.
Yo creo que aquí lo más impresentable que hay en toda esta historia es las declaraciones, como lo estás contando, Andrés, que es verdad. O sea, no solamente pasa ni se reconoce abiertamente que no tenían ninguna cualificación para estar al frente de esos consejos y demás. No, es que encima lo están utilizando como un argumento de defensa legal. Dicen, ¿cómo me va usted a culpar a mí si yo no tenía ni idea? Claro, y dices, pero bueno, por amor de Dios, usted ha estado ahí cobrando cifras de 100.000, 200.000. Hay gente, hay uno, Bedia, me parece que se llama, Bedia, Pedro Bedia, me parece que es, de los que estaba en Caja Madrid. Este señor se estaba metiendo 300.000 euros al año. Entonces, claro, tú dices, oye, pero esta gente ahora puede ser la defensa de ellos, yo no tenía ni idea. Pero ¿y usted? O sea, ¿a usted no le extrañaba que nadie lo nombrase, verdad, para ese cargo sin tener ni idea por sueldos de 300.000 euros?
Estarán asesorados por Roca Junyent también, ¿no?
Este en concreto, Bedia, que este es de Comisiones Obreras, de hecho aparece también en el listado de los intentos de enchufe a hijas. En ese listado famoso aparecen VIPs, aparece gente de la nobleza y demás. Y aparece el de Comisiones Obreras pidiendo para su hija un determinado puesto, una beca, un no sé qué. Y dices, bueno, esto es impresentable. O sea, vosotros directamente decís que no tenéis ni idea. Habéis estado manoseando cajas que movían y nos han llevado, de hecho, a un agujero de más de 40.000 millones de euros. Y ahora el gran argumento defensivo es, no, pero si yo estaba allí simplemente porque era un enchufado, ¿eh? Usted déjeme en paz y vaya a los que de verdad gestionaban esta caja. Dices, o sea, es de una cara dura, de verdad, el tema, pero impresionante, ¿eh?
Y cuéntenos un poco en detalle, don Andrés, qué ha pasado con don Diego Paños o qué está pasando, porque en esas denuncias por las irregularidades en la Caja Navarra resulta que le presentan a don Diego Paños una querella por revelación de secretos.
Bueno, por lo que tengo entendido no es todavía una querella penal, por ahora es una denuncia en sede colegial, efectivamente, por revelación de secretos, que ha presentado Egoñi, que era director de Caja Navarra. Y bueno, yo creo que la estrategia es un poco es amedrentar, ¿no? Ya han intentado por otras vías, de alguna manera amenazar. Obviamente este tipo de acciones tocan, digamos, a todo el establishment, no solo realmente a la caja, también a los partidos. Y bueno, pues intentan por todos los medios intentarlo. Yo siempre cuento en estos asuntos que en un asunto que llevamos en Segovia, en relativo a Caja Segovia, después de 2 años de instrucción, con una fiscalía oponiéndose a todas las pruebas que pedíamos, pues al final, en un escrito pues ya de un tono algo más subido, como no podía ser de otra manera, pues el fiscal lo que pidió al juez es que se dedujera testimonio frente a mí, por un delito de calumnias y de injurias, y finalmente me vi de repente imputado y teniendo que declarar en un juzgado distinto, algo absolutamente surrealista, que dices, bueno, no me puedo creer que el primer imputado que pide la fiscalía es el abogado de la acusación, que obviamente, como decía antes, pues afortunadamente se sobreseyó porque no tenía el más mínimo fundamento, ¿no? Pero con esto quiero decir que efectivamente no nos encontramos
No se van a parar en barras para tratar de detener a todos aquellos que denuncien la corrupción institucionalizada.
O sea, es decir, que esto, el que piense que por estas actuaciones pues nos vamos a echar atrás o tal, pues se equivoca, ¿no?
Además también para estar en como acusación popular piden unas cantidades bastante grandes. En el caso de Bankia, que tuvisteis que pagar unas cantidades bastante grandes, ¿habéis tenido que depositar también cantidades similares para estar en la acusación popular de todas las demás cajas?
Sí, sí, todas hemos tenido. Al final, claro, va sumando y es un desembolso importante que obviamente para nosotros, como partido modesto económicamente, pues supone dejar de destinar ese dinero a otras cosas, ¿no?, que también son importantes. En concreto, bueno, sí, en Bankia nos pidieron 20.000 euros de fianza, las preferentes 10.000 más, y luego en otros asuntos, pues en orden entre 2.500, 5.000 euros. Sumas todo eso, más otros gastos añadidos, y bueno, pues para nosotros es un esfuerzo económico importante.
O sea que por un lado tenemos que, primero, a los que denuncian las potenciales corrupciones, les obligan a depositar fianza, de entrada. Segundo, tenemos que la Fiscalía, dependiente del Gobierno, no solo no se suma a las peticiones de investigar esas potenciales corruptelas, sino que encima trata de proceder contra los abogados que denuncian esas corruptelas. Oiga, pues está estupendo. Bueno, pues nada, valor y al toro, porque
yo y ánimo.
Lo mismo que decía. Vamos a tener que analizar el papel de la Fiscalía, porque hemos hablado mucho de la politización de la justicia, y es verdad, es totalmente cierto, y se ha blindado además esa politización. Es decir, todos los altos tribunales tienen un componente, o presidente, o tal, lo que sea, de designación directa por aquellos que han sido nombrados políticamente y que entran en el Consejo General del Poder Judicial con el carnet en la boca. Pero es que hay otro organismo sin el cual es prácticamente imposible lanzar ningún proceso, que es la Fiscalía, que no está en ningún sitio de los que tiene que estar y está en todos los en los que no tiene que estar. O sea, que es que a la Fiscalía le pagamos con nuestros impuestos para que esté. O sea, ¿no le parece representativo a la Fiscalía un boquete de 40,000 millones de euros en las cajas como para tener que defendernos? No se lo parece, ¿no? Le parece una cosa ridícula. ¿No le parece significativo la presencia de actos de homenaje sistemáticos de Bildu, Sortu, etcétera, en el País Vasco? Nada, ¿no? Eso tampoco le parece. Ahí lanza las famosas diligencias. Esto ya, de las diligencias estas, parecen las del oeste. Van y vuelven.
Y son diligencias.
Tomo nota y la diligencia. Y así pasamos años. O sea, ya no son meses, ya son años, con diligencias para arriba y diligencias para abajo. En Cataluña, que lo mencionaba yo antes, ¿no le parece significativo que haya una consejera que se llama Rigau, que lleva no sé qué listado ya de sentencias incumplidas y sale a los medios a decir, no, si es que además no las pienso cumplir, y no se actúa contra ella? Oye, y si yo hago lo mismo y cuando me llega a mí el cargo de Hacienda, digo, mire, señores, me planto en la Plaza del Pueblo y digo que no voy a pagar, o sea, que no pienso pagar ni este ni todo lo demás que ustedes me hagan llegar. A mí alguien me hace pagar, ¿verdad? Entonces, claro, es que yo ya lo de la Fiscalía, de verdad, que es una cosa que yo no llego a entender muy bien. O sea, vamos a ver, organismo cuyo fiscal general es designado directamente por el Gobierno, que tiene un principio de actuación jerárquica de todos los fiscales con respecto a esa persona nombrada por el Gobierno. Nada, no nos parece nada representativo de la falta de independencia, ¿no?, de las instituciones.
Yo creo que siempre se cita la sanidad y la educación como temas que requieren un cambio importante, ¿no?, y un pacto estable. Yo creo que la reforma de la justicia, que no la ha hecho nadie, ni hay pinta de que lo vaya a hacer nadie, yo creo que es de las más urgentes.
Bueno,
que
no solo no tienen pinta de hacerla, ¿no?, pero sino que la reforma que viene ahora, de la siguiente reforma de la justicia, es encomendar a la Fiscalía la instrucción de los procedimientos penales, por un lado, y por otro lado, limitar absolutamente la acusación popular a los partidos políticos. Esa es la regeneración que sí, pretende,
todo esto
que viene,
profesionales que de la justicia y funcionarios. Pues oye, buena parte de ellos comprometidos dentro del caos que tienen, de falta de medios, de todo, y sin embargo, bueno, pues parece que hay mucho interés en que no funcione la justicia, ¿no? Al final es
incorpora algún otro detalle por ahí que se les ha caído también en la reforma, que es espectacular, como que, por ejemplo, el juez, entre las diligencias que puede ordenar y aceptar, por ejemplo, la de los pinchazos telefónicos y tal, para determinados delitos con una pena inferior a X, no se va a poder aplicar. Por ejemplo, ese X por debajo, pues uno de los delitos que queda es el de tráfico de influencias. Entonces, a mí, que algún jurista me explique cómo vas a conseguir demostrar un delito de tráfico de influencias si no tienes la grabación autorizada judicialmente, en la cual sale el uno pidiéndolo y el otro diciendo que lo concede. A mí, que alguien me explique cómo lo vas a demostrar. ¿Vas a sacar el dedo, chupado por la ventanilla, a ver si sopla el aire o cómo lo vas a hacer?
Podemos contratar a alguna consultora con cargo a fondos públicos para que haga algún estudio al respecto y tal, ¿no? Será lo que...
En fin, no se entienden las ironías,
vamos,
Luis,
a hacer una pausa publicitaria Y nos vamos a hablar de más corruptelas, porque ya saben ustedes que el señor Artur Mas, dentro de ese enloquecido proceso de suicidio político que está viviendo Convergencia y Unión, pues amenaza con hacer un referéndum el 9 de noviembre. No va a haber referéndum, realmente lo que hará será convocar elecciones al día siguiente de la diada, pero bueno, amenazar, amenaza. Y claro, para ese referéndum necesita un censo. Y entonces está pidiendo a los ayuntamientos que le faciliten el censo. Y
pero
claro,
¿quién necesita censo? Si lo puede hacer sin censo, ya le he puesto. Sí, la claro. Locura, pero es que este señor no termina de enterarse.
Bueno, pero
¿qué quiere usted?
Pero que haya una...
Que vote quien quiera, hombre, ya está.
No hay una batalla nada. Jurídica interesante y ahora, después de la pausa publicitaria, les explicamos por qué.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad, sin complejos, es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes, podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
El prestigioso pintor Félix Rebello de Toro tiene un espacio pictórico con exposiciones permanentes en Málaga, en la calle Afligidos, junto a la catedral, en la que fue vivienda del escultor Pedro de Mena durante sus estancias en esta ciudad. Este museo, que contiene 132 obras del pintor Rebello de Toro, presenta ahora una serie de pinturas, muchas desconocidas por el gran público, de entre 1935 y 1949, la época de iniciación del artista. Museo Rebello de Toro, visítelo. Es un consejo del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, pues ahí tienen ustedes a Artur Mas diciendo: ayuntamientos, dadme vuestros censos para hacer mi referéndum ilegal. Y los ayuntamientos, pues hay algunos que dicen: encantados, te lo damos. Y hay otros ayuntamientos que dicen: no te lo damos. ¿Tienen obligación los ayuntamientos de dar esos censos? ¿Pueden dar esos censos? Porque evidentemente, si yo tengo unos datos personales en el padrón municipal, hombre, no parece muy lógico que una institución municipal pueda utilizar mis datos personales para un fin ilegal, ¿no? Al menos sin mi autorización. ¿Cómo está ese tema, doña Nuria?
Bueno, lo que hemos encontrado buceando. Vamos a ponernos en antecedentes. A finales de enero, el concejal nacionalista Joan Laporta presentó y consiguió que se aprobara en la Comisión de Presidencia y Régimen Interior del Ayuntamiento de Barcelona la cesión del censo municipal si la Generalidad de Cataluña lo requisiera para la celebración de la consulta sobre el futuro político de Cataluña. Decía textualmente esa proposición que el Ayuntamiento de la Ciudad Condal además se comprometía a liderar y promover que todos los ayuntamientos de Cataluña tomaran acuerdos en el mismo sentido. Y enseguida, Luis, pues nos surgió la pregunta. pregunta. ¿Es legal y constitucional ese trasvase de datos personales de ciudadanos entre administraciones públicas? Y nos ponemos a intentar averiguarlo. Las respuestas que hemos obtenido pasan por todos los colores del semáforo, del verde al naranja y al rojo. Primera parada, la Agencia Española de Protección de Datos, que nos dice que en este caso las competencias están transferidas, es decir, que hay una agencia catalana independiente. No nos sorprende escuchar que lo mismo ocurre con otra comunidad, el País Vasco. Sus datos se los protegen ellos. Llamamos entonces a la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Y hacemos la misma pregunta. ¿Es legal? Respuesta del máximo órgano de protección de datos catalán.
La ley de bases de régimen local prevé expresamente que los datos del padrón municipal de habitantes se puedan ceder a otras administraciones para el ejercicio de sus competencias cuando el dato relativo al domicilio sea un dato irrelevante. En un caso como el que me plantea usted, una consulta, es relevante que quien convoca la consulta pueda comprobar que las personas que quieren participar en la consulta son vecinos de un determinado municipio.
Habla el responsable del área de asesoría jurídica de la Agencia Catalana de Protección de Datos, Santiago Farré, que nos reproduce el artículo 16.3 de la ley reguladora de las bases de régimen local. Bien, la segunda pregunta está cantada, pero es que la Generalidad no tiene competencias para hacer una consulta de independencia.
Bueno, el marco en el que se plantea es en el marco de una ley del Parlamento de Cataluña, de acuerdo con lo que establece el artículo 122 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. En este marco, pues habría que concluir que sí, que es en el ejercicio de las competencias de la Generalitat.
Cataluña tiene una ley de consultas vigente hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Llevamos esperando casi 4 años. Eso sí, esta ley tiene la limitación de que las consultas previamente tienen que ser aprobadas por el Estado. Lo ve tan claro el señor Farré que le damos la vuelta a la situación, o sea, que los ayuntamientos que no los cedan los datos pueden ser los que cometan la ilegalidad.
Si incumple la previsión que establece la ley de bases de régimen local, que dice que se cederán los datos del padrón para el ejercicio de esas competencias, pues está incumpliendo esas leyes.
Pues con este panorama recurrimos a una segunda fuente. Samuel Parra, responsable de uno de los blogs más importantes de protección de datos de España, premiado como el mejor en su categoría en 2012. Parra es además socio del despacho e-Privacidad. La misma pregunta, ¿sería legal? Y pasamos del verde, pues al ámbar. Sí, ahora, pero no quizá en el futuro. La clave, como sospechamos, en las competencias. Afinamos y le preguntamos si los ayuntamientos podrían hacer una cesión de ficheros con una petición difusa, indefinida, poco concreta.
Habrá que observar la petición que hace la administración que pretende obtener ese padrón.
La sentencia del año 2013 que interpreta cuándo se pueden ceder datos del padrón expresamente dice que no permite en modo alguno las cesiones en bloque o masivas, sino que se trata de posibilitar que unas administraciones accedan a datos de forma particular y justificada.
Bueno, pues escuchábamos ahora a el profesor Cotino y es precisamente nuestra fuente número 3 la que nos da una sorpresa. Ahora lo vamos a escuchar de nuevo. Si os digo que la clave está en la ley de extranjería, curioso resulta, ¿no?, que una consulta independentista se vincule con la ley de extranjería. Y digo más, si os digo que el palo en la rueda se lo habría puesto a Artur Mas los nacionalistas vascos, como acabamos de escuchar al profesor Cotino, hay una reciente sentencia del Tribunal Constitucional de hace un año sobre un recurso planteado por el gobierno de Ibarretxe, que sentó doctrina sobre las garantías de los ciudadanos frente al trasiego de datos personales entre las administraciones públicas. El Constitucional niega la posibilidad de comunicaciones masivas de datos. Vamos a escuchar de nuevo esta misma declaración, y así, con todo sentido, de Lorenzo Cotino Hueso, que es acreditado catedrático profesor titular de la Universidad de Valencia.
La sentencia del año 2013 que interpreta cuándo se pueden ceder datos del padrón expresamente dice que no permite en modo alguno las cesiones en bloque o masivas, sino que se trata de posibilitar que unas administraciones accedan a datos de forma particular y justificada. Sobre estas bases y siguiendo la sentencia, se puede considerar que la cesión de datos del padrón por el Ayuntamiento de Barcelona sería inconstitucional. La sentencia
Pues eso nos dice el profesor Cotino. Eso sí, dice este profesor que sin la doctrina fijada por el Constitucional, posiblemente habría base legal suficiente para la cesión de los padrones municipales. Pero hay otra cosa que también descubrimos, y es que el Parlamento catalán podría tener la última palabra. Y es que el Constitucional cierra esta puerta de la cesión de los padrones municipales, pero si la ley de consultas catalana contemplara este detalle, es decir, se pueden ceder los padrones, porque así sería necesario, pues entonces se podría hacer la cesión. Bueno, pues sorprendentemente ni la actual ley que se ha recurrido en el Constitucional, ley de consultas, ni la futura que se prepara, contempla este apartado.
Eso se podría regular, podría estar regulado, y en ese caso, pues posiblemente esa cesión sí que sería admisible. No obstante, hoy por hoy aún no hay ninguna ley, en el caso de Cataluña, que lo permita. Es más, hay una proposición de ley de consultas del año 2013, que su texto se puede acceder a través de Internet, y también esta materia tampoco la regula, con lo cual, digamos que se seguiría cometiendo el mismo error, que es la inexistencia de una base legal que permita esa cesión de datos entre los ayuntamientos a la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Bueno, pues de producirse la cesión, quien tendría que vigilar, desde luego, es la Agencia Catalana de Protección de Datos, pero el señor Farré, la verdad es que se lavaba las manos.
Cualquier otra eventualidad corresponderá juzgarla a otras instancias, no a la Autoridad de Protección de Datos.
También podríamos dudar de la independencia de la Agencia Española de Protección de Datos y de muchas otras agencias, cuyo nombramiento pues tiene cierta correlación política, pero tienen un estatuto de independencia. Y ellos, lo que pasa, tienen ese criterio jurídico que coincide con el criterio de los partidos que probablemente hayan apoyado el nombramiento de la directora. Y también es razonable, hay otros expertos que han considerado también ese mismo criterio. Es decir, no es algo abiertamente contrario, y en derecho pues no hay blancos y negros muy nítidos, y ellos se han sujetado al criterio de que sí que es constitucional y legal.
O sea, por resumir, cacao maravillado al que nos ha conducido el Estado autonómico. Resulta que para proteger mis datos hay una agencia de protección de datos, pero si soy catalán hay otra. Eso. Y esa otra agencia resulta que considera que, oiga, que mis datos se los pueden ceder el ayuntamiento a la Generalidad, aunque sea para fines ilegales. No solo eso.
Es que incluso iba más allá, que no hemos podido escuchar, diciendo que no tiene por qué informar a los ciudadanos de que se ha producido esa cesión de datos, cosa que otros expertos dicen que es imposible, que aunque sea lo tendría que publicar en los medios regionales.
O sea, que por un lado la Agencia Catalana de Protección de Datos dice que se cedan todos los datos posibles, lo cual abre la puerta a que encima los ayuntamientos que se nieguen a cederlos podrían estar incurriendo en una ilegalidad. Sin embargo, pues como ha explicado este profesor universitario, sí. Resulta que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe las cesiones masivas de los datos, sí, de los ciudadanos entre administraciones. Pero claro, ahí habría un resquicio legal, que sería que metieran en la ley de consultas el tema de que hay que cederlo. Pero resulta que se han olvidado de meterlo en la ley de consultas.
¿Por qué? Porque además el censo lo van a tener disponible en pocos meses, porque van a tener el censo electoral para las elecciones europeas, pero no lo pueden utilizar. Hombre, podrían pedir los datos al INE, pero no los pueden utilizar para realizar consultas.
Yo me imagino por qué no lo han metido, ¿eh? Porque seguro que en su mente estaba el meterlo. El problema que tienes es que cuando tú trasladas a una ley un artículo concreto, a partir de ese momento, si alguien quiere, tú lo puedes recurrir al Tribunal Constitucional y provocar que haya un pronunciamiento expreso sobre ese artículo, momento en el que te cargas el juguete. Ahora, yo de todas formas, yo esto lo veo todo como una absoluta farsa. Vamos a ver, nadie puede dudar que el organismo máximo en materia de interpretación o de aplicación de los derechos fundamentales en un país es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ya ha dicho lo que hay. Y lo que ha dicho es que no se puede hacer. Es decir, a partir de ese momento, el responsable jurídico de la Agencia de Protección de Datos catalana, una de dos, o no tiene ni idea, o está mintiendo como un bellaco en la aplicación de su quehacer profesional. Él no puede decir que es legal cuando sabe que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que es ilegal. Y si no lo sabe, entonces estamos ya en un escenario de negligencia absoluta. Que el máximo responsable de protección de datos no se conoce las sentencias emitidas en el último año que afectan decisivamente a su quehacer profesional. Es que lo quiten de ahí, pero vamos, poco menos que a patadas. Y si no lo quitan, pues chico, entonces estaríamos ante un caso de posible prevaricación.
Carlos, habría que advertir también que no solamente es ilegal por parte del gobierno catalán lo que quiere hacer, sino que todos aquellos ayuntamientos que colaboren en esa ilegalidad van a
comer operadores necesarios.
Por supuesto, pero María, yo creo que todos somos conscientes que esto es puro teatro, ¿no? Ya, a estas alturas...
Pero, Arcadio, aquí hay un problema. Y es que
no se va a hacer el referéndum, vamos, no...
Yo no sé qué es lo que se va a hacer o no se va a hacer. Yo lo que sé es lo que de momento no se
la
ha
locura
hecho.
Seguirá, pero el referéndum no se va
pero,
a hacer.
Ya, pero, Arcadio, vamos a ver, lo que no puede ser es que en este país todos sepamos que todo es una farsa, todos sepamos que todo es un teatro, pero vivamos dentro de ese teatro y de esa farsa permanentemente y día a día. O sea, la justicia no se cumple, no se acata en Cataluña, lo sabemos todos. No hay actuaciones de la Fiscalía en el País Vasco, lo sabemos todos. No se cumplen las leyes en el País Vasco y en un montón de territorios más, lo sabemos todos. Y todos nos contentamos con decir, es que es un teatro, es que es una farsa. Mira, pues yo ya tengo ganas de vivir en la vida
todos
real.
Los expertos
es que ya
que
está
hemos
bien con esta historia, ¿eh?
Todos los expertos que hemos consultado coinciden en que falta, desde luego, cierta firmeza por parte del Estado.
Vamos,
y todo esto
yo,
se
por ejemplo,
sobre, negro sobre blanco,
pues en fin, si el señor Rajoy, con su mayoría absoluta, según llegó al gobierno, hubiera restaurado ese precepto del Código Penal que puso José María Aznar, que me conllevaba pena de cárcel para quien convoque un referéndum ilegal, precepto que se cargó Zapatero, pues no estaríamos hablando de tanta farsa y sí, perdiendo el tiempo con tanta tontería.
El delito por
¿no?
fraude electoral creo que como máximo son 3.000 euros.
Sí, UPyD pidió en el Congreso que se reinstaurara ese precepto del Código Penal y no ha recibido contestación aún.
No solo lo pedimos en su día, sino que ahora, en la reforma del Código Penal que está en curso, hemos presentado también como enmienda la recuperación de ese delito, por los mismos argumentos que en su día se incorporó, y veremos ahora el Grupo Popular qué es lo que hace, pero nosotros hemos pedido, y además, bueno, esta semana va a ser muy interesante en el Congreso porque vuelve el tema de Cataluña otra vez. Hay un intento de la Generalitat de traer la proposición de ley de la cesión de la competencia de convocar referéndums, que por cierto lo ha incorporado sin respetar los plazos que están establecidos en el Congreso, y todo eso se va a decidir el martes y depende también del PP en este caso. Entonces veremos si finalmente está ese debate y también una iniciativa que lleva UPyD sobre este tema de aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Sí, señor. La retirada de competencias que pidió Rosa Díez, porque oiga, si tenemos una Constitución con un artículo que lo permite y estamos en una situación demencial, pues aplíquese la Constitución y santas pascuas, ¿no?
De acuerdo en todo eso, pero yo insisto, yo creo que el pueblo catalán al final está para resolver este problema de una forma, en mi opinión, bastante asombrosa, es quitando de en medio a Convergencia y Unión, con lo cual el proceso lo va a liderar Esquerra Republicana de Cataluña, pero claro, Esquerra Republicana de Cataluña asusta a buena parte de la población, no es Convergencia y Unión, con lo cual eso mismo va a generar y el empresariado catalán, o sea que asombrosamente para mí, desde la propia Cataluña, yo creo que se están dando una conjunción de movimientos que va a acabar con el proceso de una manera natural.
Ya, pero Arcadio,
a lo mejor pego de optimista, ¿eh?
No, pero si yo no sé lo que va a ocurrir, si yo la bola de cristal la saco a pasear por
aquí para analizar las cosas, Carlos.
Pero, no, que
no,
que a lo que voy es a que eso no habrá eliminado el hecho de que ya se ha demostrado que la ley no se impone.
Por supuesto, pero todo lo que tiene que ver con la justicia es un desastre, todo.
Pero esto ya no es justicia, esto es aplicación de la ley. No, o sea, vamos a ver, tú tienes una alta inspección que cuando ves que en determinados colegios lo que se está implantando es un sistema educativo que va en contra de los intereses, ya no solo generales, ya no solamente nacionales, sino en contra de la ley de educación, la tienes que hacer pasear. ¿Ha paseado? No ha paseado. ¿Hay intención de hacerla pasear? No la hay. Tú tienes una consejera que va alardeando de cómo se salta la norma, la ley, la justicia, los dictámenes del Tribunal Constitucional y todo lo que se le pase por encima de la cabeza. ¿Hay alguien que insta algún proceso contra ella? Nadie. Es decir, todo eso son cosas que ya se han demostrado. La ley de estabilidad presupuestaria. Estos señores se han saltado 2 años consecutivos las indicaciones que se han hecho en materia presupuestaria. Han incumplido. Este año están incumpliendo, a pesar de que si te metes en las cuentas suyas, han tenido más ingresos de los previstos en los presupuestos. Y aún así lo han incumplido. Y tienen menos gasto declarado oficialmente del que tenían presupuestado. ¿Cómo puede ser que si yo me gasto menos de lo presupuestado e ingreso más de lo presupuestado, tenga más déficit del presupuestado? Vamos a ver, solamente se me ocurre una causa.
Magia.
Han derivado dinero.
Magia.
Claro, que han destinado dinero a unas partidas que no aparecen declaradas oficialmente. A mí es lo único que se me ocurre. Yo, oye, en el momento en el que algún señor denominado OMS o cualquiera de ellos me dé una explicación racional que sea medianamente lógica, yo la aceptaré. Pero si veo que tú recibes, si presupuestabas 100 de ingreso y 100 de gasto y ibas a tener cero, recibes 120 y gastas 80, lo siento mucho, pero me faltan por ahí 40 euros. Porque ¿dónde están los 40 euros?
Cosas bueno, permítanme que hagamos una pausa.
Sin presupuestar no se puede.
Permítanme que hagamos una pausa. Vamos a boletín de las 10 y luego vamos a comentar en el tramo final de la tertulia pues un tema, en fin, siniestro, por decir poco. ¿Saben ustedes que una concejal socialista de un ayuntamiento de una Comunidad de Madrid pues ha utilizado como argumento para justificar el aborto de niños discapacitados que es que no salen muy caros en el sistema sanitario. Oiga.
Dios mío.
Es Radio. Madrid Es Radio 99.1.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
¿Busca un coche como nuevo y a mitad de precio? En Yamóvil los tenemos todos, con garantía total y financiación única. Por eso llevamos más de 45 años en el centro de Madrid, vendiendo los auténticos seminuevos. Le esperamos en Embajadores 139. Abrimos domingos y festivos de 10 a 15 horas. Yamóvil.
¿Sufre de varices? En las clínicas Solovariz aplicamos la técnica más novedosa de microespuma para eliminarlas. Sin dolor, sin cirugía, con resultados 100% seguros. Clínicas Solovariz, 91-283-3933. Tratamos todo tipo de varices. Cita y diagnóstico gratuito. 91-283-3933. Solovariz.
¿Problemas en las tuberías? ¿Poco caudal de agua? ¿Agua sucia? Olvídese de problemas. Fontanalia. Renovación de tuberías. Sin obras es la solución.
Sin obras.
91-110-1192. Sistemas de agua fría, caliente y calefacción.
Sin obras.
Sin obras, sin ruido y sin polvo. Limpio y duradero. Fontanalia. Renovación de tuberías sin obras. 91-110-1192 o www.fontanalia.es.
¿Problemas de erección? ¿Eyaculación precoz? Con Men Solution de Clínica Menorca ya no hay excusa que valga. Recupere su vida sexual sana y activa sin importar su edad o condición física. Éxito en el 90% de los casos. En Men Solution contamos con una nueva área de cirugía urológica y estética genital con la más avanzada tecnología. Infórmese y pida cita los 7 días de la semana en el teléfono 91-328-0603. Men Solution. 91-328-0603.
Si quieres vender o alquilar tu vivienda o local comercial desde el 1 de junio necesitas el certificado de eficiencia energética. Ponte en manos de profesionales. Arequeco, empresa especializada en certificados de eficiencia energética. 600-204-205. Llama ahora y por ser oyente de Es Radio conseguirás un descuento especial. Infórmate en el 600-204-205 o en www.arequeco.es. Profesionales colegiados, visita y registro oficial incluidos. Solo por informarte conseguirás unos sencillos pasos para rebajar tus facturas. Ahorra dinero con Arqueco. 600-204-205.
Creo que me debes una explicación. Te noto diferente. Ropa nueva, te apuntas al gimnasio, todo el día sonriendo.
Vive el cambio con el nuevo Mercedes Clase E. Tras un duro entrenamiento se transforma por dentro y sobre todo por fuera. Porque su nuevo diseño rebosa musculatura y atrae todas las miradas. Nuevo Clase E, en plena forma.
Ven a descubrir el nuevo Clase E a Motor Mecha. www.motormecha.es.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Escuchas Es Radio 99.1 FM. Es Radio.
Son las 10 y 2 minutos, las 9 y 2 minutos en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Tras más de 6 horas de declaración ante el juez Castro, la infanta Cristina se desplazó ayer a Madrid para pasar la noche en el Palacio de la Zarzuela y previsiblemente hoy mismo regresará a Ginebra, donde se encuentra su actual residencia. Sandra León, muy buenos días.
¿Qué tal, Paco? Según hemos podido saber a última hora de la tarde de ayer, la infanta cogió un vuelo de la compañía Air Europa hasta Madrid, donde, como bien dices, ha aprovechado para pernoctar en Zarzuela. Aunque la Casa del Rey no lo ha confirmado, suponemos que esta noche habrá tenido ocasión de ver a los reyes y trasladarles personalmente sus impresiones sobre la comparecencia judicial. No sabemos cuándo abandonará Madrid, porque ya saben que la Casa del Rey no informa sobre desplazamientos privados de los miembros de la familia real, pero como bien decíamos, es previsible que viaje hoy mismo a Ginebra, donde, recordemos, trabaja para la Fundación La Caixa.
La declaración de la infanta Cristina, protagonista absoluta de la prensa de este domingo. Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días, Francisco. El País titula 5 columnas con el siguiente entrecomillado de lo dicho ante el juez por la hija del rey: yo confiaba en mi marido. La infanta Cristina niega toda vinculación con la gestión de NOS. El interrogatorio duró 6 horas. No sé o no me consta fueron las respuestas más reiteradas al juez Castro. Prácticamente idénticos y también a toda plana los titulares de ABC: confiaba en mi marido, y La Vanguardia: confié en mi esposo. Otra frase pronunciada ayer por la esposa de Iñaki Urdangarín es la que destaca el titular de La Razón. No era un escudo fiscal frente a Hacienda, añade el diario de Planeta. El juez hizo hasta 400 preguntas, de las cuales la mayoría eran ajenas a la imputación. El fiscal puso en evidencia a Castro al preguntar a doña Cristina: ¿sabe qué delito fiscal le imputan? Pues yo tampoco. El Mundo, por su parte, titula: 431 documentos, no sé, no me acuerdo, no me consta. Y añade el diario de Casimiro García Vadillo: respondió con evasivas a las preguntas sobre las facturas de sus gastos personales pagadas con el dinero obtenido fraudulentamente. El juez trató a la hija del rey, a la que siempre llamó señora, con deferencia y respeto, pero le sometió a un exhaustivo interrogatorio. Y por último, el titular de libertaddigital.com: la infanta lo confía todo a la confianza ciega en su marido.
Gracias, Mariano. Ya en el exterior, un palestino se encuentra en estado crítico tras ser alcanzado hoy por un misil israelí cuando circulaba en una motocicleta por el centro de Gaza. Verónica Jorro, buenos días.
Buenos días. Según los vecinos, se trata de un terrorista islámico, aunque de momento ninguna organización ha precisado su vinculación con el herido en el ataque. Por su parte, el ejército israelí ha confirmado haber llevado a cabo un ataque selectivo a primera hora de la mañana, cuyo blanco era Abdallah Harti, un miembro de los comités populares de resistencia y afiliado al grupo terrorista Yihad Global. Harti está supuestamente involucrado en numerosos lanzamientos de proyectiles contra suelo israelí.
Es Radio.
Tiempo ya para los deportes. Nuevo cambio de líder en la Liga BBVA. Jesús Sánchez, buenos días.
Muy buenos días. El Atlético de Madrid consumó su peor semana de la temporada y anoche perdió su segundo partido de forma consecutiva, 2-0 contra el Almería, derrota que deja al Real Madrid como líder provisional después de su victoria frente al Villarreal por 4-2. Escuchamos al técnico rojiblanco, a Diego Pablo Simeone, en rueda de prensa.
Puede ganar, se puede perder, se puede empatar. Creo que no buscamos excusas, no nos agarramos a los árbitros, ni al viento, ni a la pelota, ni a nada. Se perdió, el rival hizo un gran trabajo. Felicitaciones al rival.
Y hoy mismo el Madrid podría ceder el liderato al Barcelona. El conjunto culé juega a partir de las 9 en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla.
Gracias, Jesús. Terminamos con la previsión del tiempo. Atención, porque una nueva ciclogénesis explosiva mantiene 44 provincias en alerta este domingo. Agencia Estatal de Meteorología. Vicente Pastor, buenos días.
Hola, buenos días. Hoy domingo va a continuar la inestabilidad en Galicia y en el cuadrante suroeste peninsular. Estará el cielo muy nuboso, con precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormentas. A lo largo del día se irán extendiendo hacia el resto de la península y de las Baleares, aunque siendo más débiles hacia el norte y este de la península y poco probables en puntos del litoral mediterráneo. Estas lluvias podrían ser localmente fuertes en puntos del extremo noroeste y oeste de Galicia y en el cuadrante suroeste. En Canarias vamos a tener intervalos de nubes en puntos del norte y cielo poco nuboso en el resto de las zonas. En cuanto a los termómetros, en la península bajarán a la mitad norte y continuaremos con viento moderado a fuerte en gran parte de la península y las Islas Baleares, aumentando hacia el final del día en puntos del litoral de Galicia a un viento muy fuerte del noroeste. Continuará activado el aviso naranja por fuerte temporal costero en todo el litoral cantábrico. También se activarán los litorales de Huelva y de Cádiz y también por fuertes vientos. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Vicente, por esa información. Con ella terminamos este boletín informativo. Volvemos con más noticias a las 11, cuando sean las 10 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es Radio.
Hablemos, doctor Martín Vázquez, de la importancia de conciliar y mantener el sueño natural y cómo ayuda Dormax a conseguirlo.
Disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. En la práctica, no está al alcance de todo el mundo, bien porque no son capaces de conciliar el sueño de forma natural o bien porque no consiguen dormir más de 3 horas.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus componentes, como la melatonina o los extractos de plantas relajantes, nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos necesitamos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación única y componentes naturales, para ayudar a la salud con un sueño reparador. De Laboratorio Sacta Pharma.
Obsesionado con el colesterol, dolorida por la artrosis o molesto con el estómago, para cada problema hay una solución natural. Los sábados y domingos abrimos en Es Radio una ventana a la medicina natural y al bienestar. Gracias a Laboratorios Mundo Natural y con el doctor Pérez León. Les esperamos aquí sábados y domingos desde las 3:30 de la tarde en Es Salud. En Es Radio.
Los sábados y domingos desde las 3:30 a las 4:30 de la tarde, en Es Radio, Es Salud.
Otra vez San Valentín. Mi mujer preguntándome que si este año tampoco la voy a invitar a cenar.
Yo repetiré la experiencia del año pasado. Salió genial. Llamé a Guijuelo Directo y me enviaron a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota, denominación de origen Guijuelo, con un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros. Acompañado de un buen vino, un par de velitas y la música que más le guste, quedas fenomenal. Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota, de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 984-1028.
Los domingos saltamos al ruedo de las ondas. Un poco cursi esto. Bueno, los domingos a las 12 de la noche, 60 minutos, 60, para hablar de la fiesta nacional. Bueno, esto ya no se lleva. Para hablar del arte de Cúchares. Bueno, de los toros. Hablamos de toros en Es Radio. La radio, eso sí, con trapío. Hola.
En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Cuando estás enamorado, todo lo ves color de rosa. Y todo te suena color de rosa.
Porque regalarle a él
o a ella
una tablet HP Slate 7 Plus por 149 euros suena bien.
O poder sorprenderla con un conjunto de pijama y neceser Énfasis por 29,90 euros suena genial.
El 14 de febrero es San Valentín.
Enamora con los precios color de rosa del Corte Inglés.
Es Radio. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, hablábamos antes de que en Cataluña, pues como decía don Carlos Cuesta, no se cumple jamás la ley. Y teníamos...
La ley nacional, perdona, la suya sí, ¿no? La que favorece el independentismo y todo eso, claro. Todos los días.
De hecho, la van rehaciendo para que claro. Se cumpla lo que quieren.
O sea, todo lo que huele a España, ¿no? Todo lo que no huele a España lo cumplen a rajatabla.
Y bueno, lo veíamos en concreto con esa sentencia que ha emitido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dando la razón a 5 padres concretos que habían recurrido para que sus hijos tengan al menos algo de enseñanza en castellano. Y le dio la razón el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a estos padres, ha obligado a los colegios a que den al menos un 25% de enseñanza en castellano si algún padre lo solicita. Y entonces, por supuesto, hemos vuelto a ver la repetición de lo que llevamos viendo siempre. La Generalidad de Cataluña se ha negado directamente a acatar esa sentencia. Una vez más, como tantas otras sentencias anteriores del Tribunal Supremo, por ejemplo. Y hemos visto además... pues 3 fenómenos. Primero, que el número de peticiones se ha disparado. A raíz de esta sentencia, otros 150 padres han pedido en 60 centros que se les dé a sus hijos también el 25% de enseñanza en castellano, lo cual ya eleva a 1.300 las familias que llevan solicitando infructuosamente enseñanza en castellano, al menos las que tiene recopiladas Convivencia Cívica Catalana. Primer fenómeno. Segundo fenómeno, hemos visto cómo algunos de esos 5 padres denunciaban cómo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pues ha infringido aparentemente a la ley al publicar el auto íntegro donde daba la razón a estos padres, poniendo el nombre de sus niños menores de edad dentro de ese auto sin hacer ningún intento de ocultar esos nombres, con lo cual, claro, los exponen ya directamente a escarnio público. Y tercero, hemos visto ayer, antes de ayer, cómo se daba lectura a una carta de otro de esos padres que dice cómo dentro del colegio donde sus hijos estudian, pues ya se están empezando a producir las campañas para informar al resto de los padres que aquí hay uno que se atreve a solicitar 25% de enseñanza en castellano. Y claro, pues yo la conclusión que saco es que tenemos un gobierno autonómico insumiso, junto con un sector social del separatismo dispuesto a cualquier tipo de acoso contra quienes se atrevan a denunciar el totalitarismo nacionalista. Y enfrente, pues un gobierno que tiene todas las herramientas legales en su mano para poner coto a ese despropósito y a esa violación de derechos constitucionales y que no hace absolutamente nada por defender a quien se está allí partiendo la cara. En esa situación, ¿qué hacemos? Decía don Andrés, recordaba don Andrés Herzog que Rosa Díez ha pedido la aplicación del artículo 155. Muy brevemente, ¿ustedes creen que el gobierno de Mariano Rajoy va a mover ficha en este tema o no?
Pues no da la impresión, la verdad. Yo creo que la postura de Rajoy es la que adoptan tantas otras cosas, que es esperar que los problemas se solucionen por sí mismos, por sí solos, ¿no? Y eso, claro, la consecuencia de eso es que deja desamparada a muchísima gente. O sea, eso tiene una consecuencia directa en ciudadanos, como estos que comentas, que tienen que emprender unas luchas terribles en solitario frente a todo tipo de jueces, instituciones, organismos, sin nadie que les ampare. Entonces, está el 155, pero también hay otros muchos mecanismos, y nosotros hemos hecho referencia a otros. Hay otros artículos del Código Penal que se podrían aplicar. Existe
la alta inspección del Estado.
Efectivamente, existe un delito que es la desobediencia a la autoridad judicial, que sistemáticamente se incumple en Cataluña, y eso le sale gratis. Ese es el problema.
Mira, en derecho hay una cosa que se llama la ratio legis, y que es aquello que inspira de verdad una ley. O sea, lo que no puede ocurrir, o sea, todas estas leyes parten de un principio, y es respetar los derechos de las familias, respetar los derechos del niño, respetar los derechos de los padres. Yo no conozco ninguna ley que se haya hecho bajo la premisa respetemos los derechos de un señor insumiso que se atrinchera en su territorio para vulnerar los derechos fundamentales de los demás. O sea, a mí, si alguien es capaz de justificarme que una ley española, autonómica o de donde sea, o de Marte, se ha constituido con ese principio, entonces cambiaré mi criterio. Mientras que las leyes se constituyan como se constituyen, la única explicación posible es que han sido hechas para defender los derechos de esta gente. Entonces, a partir de ese momento no me vale ninguna interpretación para estar permitiendo que esta defensa la tenga que estar llevando a cabo padres y los hijos. O sea, el currículum escolar de un niño de estos son, pues no sé cuánto pueden ser, 10, 12 años, 14. Es decir, si pasan 4 años, 5 años, 6 años, nos hemos cargado la mitad de la vida escolar de estos niños sin que se cumplan sus derechos. Entonces, a mí me parece de una gravedad absoluta, yo lo vuelvo a decir. ¿Dónde está la fiscalía? Es que tenemos constituidos cuerpos para que actúen en este tipo de casos. ¿Dónde están? Si se lo hicieran a sus hijos, iban a estar de brazos
cruzados. Para perseguirle a usted como algún día se equivoque al elegir las palabras al criticar al gobierno. Para eso está la fiscalía.
Seguro, no lo dude.
En fin, bueno. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al presidente de Hazte Oír, don Ignacio Arzuaga. Muy buenos días.
Muy buenos días, don Luis.
Quería hablar con usted porque ha habido un caso esta semana, pues, que me ha llamado bastante la atención. Una concejala del PSOE en un pueblo de la Comunidad de Madrid, pues ha utilizado un argumento para justificar el aborto de los niños discapacitados que a mí me parece ciertamente siniestro. Venía a decir la buena señora que, bueno, es que los discapacitados, su atención sanitaria nos sale muy cara.
Así es, así es. En concreto decía que las personas que vienen con alguna enfermedad grave o con malformaciones, suponen una asistencia médica permanente costosísima. Se le preguntó, se le repreguntó en el ayuntamiento y en el pleno del ayuntamiento, y efectivamente dijo que es cierto, que es que realmente son muy caros y que por lo tanto, una forma de ahorrar dinero, pues sería directamente abortarlos, es decir, acabar con su vida. No es una forma muy curiosa de acabar con o de reducir el coste sanitario.
Hombre, hay que reconocer que efectivo sería, ¿no? Si nos cargamos a todos los enfermos, pues gastamos cero en el sistema público de salud. O sea que, bueno, ahora sería una forma un poco nazi, en fin, tiene unas connotaciones un tanto preocupantes. No se ha producido, desmentido entonces por parte de esta concejala, ni se ha producido por parte del PSOE una reconvención o una petición de que ponga su cargo a disposición del partido.
Pues no se ha producido. Nosotros, de hecho, bueno, un ciudadano de Boadilla, de este pueblo de la Comunidad de Madrid, donde Yolanda Estrada, esta concejala, es concejal, que ha creado en nuestra página web, en aftedir.org, precisamente para pedir su dimisión. Pero la realidad es que tanto el presidente del Partido Socialista en ese pueblo como el portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Quintana, pues la han respaldado y han respaldado, por lo tanto, pues lo que un planteamiento que sea eugenésico, que es quitarnos de en medio a las personas que no cumplen unos estándares de calidad, que es exactamente lo mismo que hacía el Partido Nazi, Nacional Socialista, y bueno, pues la verdad es que en el siglo XXI que se sigan haciendo ese tipo de planteamientos, cuando la mayoría de la sociedad lo que quiere es acoger a las personas pues que sufren cualquier tipo de discapacidad o cualquier tipo de problema de salud grave, bueno, pues no, en fin, no nos parece que sea lo más democrático, desde luego.
Claro, porque si el razonamiento es ese, debemos acabar con los discapacitados porque son muy caros, pues el mismo razonamiento se podría aplicar a los que tengan, por ejemplo, un cáncer un poco complicado, que nos sale carísimo a los contribuyentes, bueno, o incluso, pues oiga, al fin y al cabo, un pensionista que es sino una carga para el Estado, ¿no?
O a los diputados autonómicos.
Y a los políticos tontos, claro, ¿no? Porque salen, muy caros, salen caros, claro, ¿no? Oye,
sí, no, es un planteamiento, al final... bueno, y de hecho lo que se está planteando desde ese mismo concepción es la eutanasia, es decir, la eutanasia es quitarnos de en medio a las personas que producen un sufrimiento, utilizan la palabra sufrimiento y en este caso también coste, ¿no? Pero al final es lo mismo. Claro, si una familia está pasándolo mal porque tiene una persona enferma, se empieza con los ancianos y con los cánceres terminales, pero en Bélgica acaban de aprobar una ley que permite la eutanasia de los niños. Es decir, bueno, antes de nacer tenemos el aborto eugenésico, pero después de nacer tenemos la eutanasia infantil, la eutanasia de los niños, y desde luego las personas mayores serían... En fin, hay una pendiente resbaladiza. O sea, al final se va ampliando el círculo de las personas que suponen un coste, de las personas que suponen un sufrimiento, que suponen una complicación, y finalmente pues la vida deja de tener ningún tipo de protección. No solamente quedarían pues el superhombre de Nietzsche o el superhombre de Hitler, ¿no? Al final, el que es perfectamente capaz, el que produce, el que... El resto no, ¿no? Es un peligro.
¿Cómo pueden adherirse los ciudadanos a esa petición que ha abierto uno de sus socios en su página web?
Pues en nuestra página, en www.aftedir.org. Cualquier persona, incluso no hace falta ser madrileño, sino de cualquier sitio de España va a poder pues pedir la dimisión de esta concejala que muestra, digamos, de una forma más descarnada el rostro abortista y eugenésico del Partido Socialista, ¿no? Pero que en este caso pues lo ha expresado de una forma muy muy clara, ¿no? Muy directa.
Bueno, pues muchísimas gracias, don Ignacio. Y nada, pues hablaremos más sobre estos temas porque últimamente la actualidad nos depara noticias siempre relacionadas con ellos.
Muchas gracias, don Luis. Buen día.
Buen día.
Es que con este planteamiento incluso se le puede ocurrir a alguien una reducción del paro, porque un trabajador en paro de larga duración que ya sale del mercado de trabajo,
si esto da al infinito,
difícil,
¿no?
Si entrar, pones... es otro coste, pues ala, venga, o sea que si empezamos a eliminar costes,
más llamativo que la postura de ella, que podrías decir, oye, es una barbaridad aislada. No, ha sido el respaldo que ha recibido por parte de su organización.
Yo iba a decir antes de que el presidente de Hazteoír dijera que el Partido Socialista lo había respaldado, iba a decir que, digo, me imagino que una postura tan nazi no va a ser respaldada por el Partido Socialista Obrero Español.
Por eso este país necesita una izquierda sensata y que no diga estas tonterías, y sobra una izquierda que hace muchos años que ha perdido al norte, ¿no? Entonces yo creo que tenemos aquí una representación
yo creo,
gente sensata.
Yo creo que llamar al PSOE de izquierda roza la injuria, ¿eh?
En fin.
Yo creo que este debate es muy representativo de, pues eso, de esos debates hiperideologizados, guerra civilistas prácticamente, en el que curiosamente se sienten muy cómodos tanto PP como PSOE. Son debates que se sacan normalmente en situaciones de crisis cuando hay otros problemas más importantes, en el cual pues permiten movilizar a los hooligans de los respectivos partidos. Desde luego aquí yo creo que hace falta, como en tantos otros temas, pues moderación, sensatez, y desde luego huir de declaraciones como estas que son vergonzosas.
Yo eso sí que lo uniría con el resto de debates que hay en la sociedad, porque vamos a ver, el planteamiento que tiene en estos momentos el Partido Socialista es: yo defiendo la causa que sea, elevando la supuesta órbita de defensa de los derechos hasta donde haga falta, si son los míos, ¿vale? Si es el colectivo de desahucios y yo considero que los puedo impregnar políticamente y hacerlos míos a efectos de voto, entonces los defiendo. Ahora, eso sí, no se le puede echar a una persona de una casa sin pagar, pero yo puedo cargarme un feto del vientre de su madre sin preguntarle. Eso sí. ¿Por qué? Porque casualmente ese colectivo yo lo identifico ideológicamente en otro espectro. Lo identifico en la derecha. Entonces, a partir de ese momento, me los puedo cargar hasta por una justificación de dinero. Es que es muy costoso. ¿En los pensionistas? No. En los pensionistas, si yo considero que puedo captar voto ahí, yo voy a decir que hay que subirles las pensiones. Ahora, yo qué sé, lo mismo un día identifican un colectivo de pensionistas de derechas y deciden que les quitan la pensión por completo. O sea, el planteamiento es tan radical, es tan bestia, que yo sí que lo extendería al resto. O sea, sí, sí. Lo que están diciendo es: yo defenderé los derechos de los míos. Ahora, los derechos de los demás es que me importan un soberano comino, aunque tenga que entrar en contradicción abierta con mi discurso en la izquierda. Les da lo mismo.
Es una cosa de verdad. Los míos, pese a la radicalidad de los míos y aunque ejerzan violencia, como en caso de scratches y tal y todo. Si son de los míos,
exacto,
se justifica cualquier acción.
Yo estoy totalmente de acuerdo con esa visión. Eso hay que marcarlo efectivamente en el proceso de colonización de los partidos políticos, de cualquier organización de la sociedad civil, institución.
Totalmente.
Los partidos políticos tradicionales se apoderan de todo eso y lo hacen suyo.
Doña Nuria Richard, ¿qué nos dicen los oyentes a través de las redes sociales?
Pues a ver, en Twitter Jesús dice: vamos a ver, ¿su alteza no es persona espabilada que trabaja en la Caixa? Sí, señoría, pero en el departamento de Ganchillo. Araceli: Hacienda embarga la cuenta por 20 euros. Por supuesto que la justicia no es igual para todos. La infanta se librará. Víctor Aragoneses: ¿alguien me puede dar el móvil de Hawkins? Contacté con él para contactar con él y para que aprenda a hacer agujeros negros para lanzar a unos cuantos. Luis dice: hoy estoy poco partícipe porque no sé o no me acuerdo.
¿Qué opina la gente, Tenemos una audiencia que no nos la merecemos.
Misca Gris dice: en los tiempos en que estamos, los padres tienen que exigir judicialmente clases en español. ¿Hacia dónde vamos? Y en Facebook, por ejemplo, Divara decía, Carlos Cuesta, no, dice
ese,
Carlos...
Ese comentario es que efectivamente lo más sangrante de todo esto es que sea el ciudadano de a pie...
Estamos
el que
acostumbrados
tenga
ya.
...que molestarse en recurrir a la justicia para poder ejercer un derecho constitucional. Oiga, que nos están ustedes sangrando a impuestos, y por lo menos yo pienso que pago para que sean las instituciones las que defiendan mis derechos constitucionales, ¿no?
Sí.
Pero no, resulta que para lo que pago es para que vivan muy bien algunos, pero a la hora de defender mis derechos, encima, tengo yo que acudir a la justicia. Pues está estupendo, sí.
Divara, dice Carlos Cuesta, sin presupuestar no se puede gastar. Dice: ojalá, el otro día se presentaron las cuentas del año 2013 en el colegio público en el que trabajo, en un pueblo de la Comunidad de Madrid. Del presupuesto nos sobraron 6.000 euros que no se devolverán. De hecho, se discutió en el claustro cómo gastar ese dinero. Esto pasa todos los años. Se presupuestan, por ejemplo, 2.000 euros en fotocopias cuando sabes que no te vas a gastar más de 800. Del dinero que sobra no hay que dar cuentas. Y así todo.
No, bueno, eso, vamos a ver, el dinero que sobra presupuestariamente lo tienes que desembolsar a la caja común. Otra cosa es que allí estén haciendo lo que les dé la gana. Tenemos regulado.
Colegio, ¿no? Que me imagino que
claro,
hablando de los presupuestos generales.
Pero, se refiere al fenómeno tan extendido en nuestra administración de
que
nos sobra un pico del presupuesto de este año, hay que gastarlo porque si no al año que viene nos reducen, ¿no?
Ya, pero
quedan menos, claro.
Que de lo que estamos hablando
para Carlos era otra cosa.
En el caso de Cataluña, claro, que para empezar son presupuestos públicos que están recogidos por la Ley General Presupuestaria. De lo que estamos hablando de Cataluña es que ha justificado que tiene un déficit mayor del que le habían dicho después de tener, hasta falta solamente el mes de diciembre, el 123% de los ingresos previstos y el 83% de los gastos. Es decir, ha gastado mucho menos y recibido mucho más y asegura que tiene más déficit. A mí o me explica cómo hace las cuentas el señor OMS o se ha llevado dinero, vamos. No, hombre, no vaya a ser que me metan a mí, ¿eh? Alguien se lo ha quedado por el camino.
Un par de tweets o mensajes más, doña Nuria.
Ernesto dice, uno va donde puede trabajar en España, no hay nuevas infraestructuras, ni las habrá en los próximos años. Susana, los políticos catalanes no son como adolescentes malcriados. O me das lo que pido o monto el berrinche, unos cuantos azotes en el culo es lo que necesitan. Pablo, una pregunta, ¿cuánto dinero nos cuesta al año la Fiscalía, la Abogacía del Estado, los equipos jurídicos de diputaciones, autonomías y municipios? Lo digo porque para el papel que hacen sería mejor que se suprimieran. ¿Cuánto dinero nos ahorraríamos en impuestos? Ana, en las cajas...
¿Quién defendería entonces a los políticos? Oiga, no sea usted revolucionario.
¿Cómo te pasas, Luis? Ana, en las cajas estaban todos, los que metían la zarpa, tanto pastel para repartir y a los pobres paganos, ni las migas. Y un último... Venga, Roberto, si no quieren que se siga hablando de la infanta, deben pedir perdón y devolver los 6 millones de euros que por ahora se ha demostrado que se han llevado.
Don Rubén, ¿y qué dicen a través del contestador los oyentes?
Pues se fue de Barcelona a Palma de Mallorca, de Mallorca se fue a Madrid al Palacio de Zarzuela y por el medio ha pasado por nuestro contestador, la infanta.
¿Ustedes creen que al final los jueces van a declarar culpable a la infanta y van a obligar a que se devuelva el dinero percibido incorrectamente? No ha pasado eso en EDES, no ha pasado eso en los bancos o cajas de ahorros, y bueno, pues político y ahí estamos. Aquí no pasa nada.
Que si debían de haber dejado que se grabaran imágenes, que si han salido, que si el audio... Si aquí lo que de verdad nos importa a los españoles es que el dinero que han robado, que lo devuelvan.
El amor de la infanta Cristina a su marido, un dangarín, era ciego, pero no era manco. Qué emocionante y qué tierna resulta la parodia.
Bueno, después del paseo de la infanta de ayer, nada nuevo. Quienes la defendían la siguen defendiendo y quienes la ya la habían condenado, pues la siguen condenando.
Aunque creen que estoy gaga, el que la hace me la paga, pues mi palabra es la ley. Tengo mi trono y mi reina, corinas que me entretengan, que para eso yo soy rey. Con dinero que está en Suiza, pago abogados a mi hija, de mi lado está la ley.
Tenemos algunos oyentes que vamos de aquí a Eurovisión. Me ha gustado eso de que el amor de la infanta era ciego, pero no manco.
Luis, tenemos una audiencia que no nos la merecemos. Ingenio.
Bueno, me permiten ustedes que despidamos la tertulia con un resumen semanal que nos han preparado doña Nuria y don Rubén con los momentos estelares de estos últimos días.
Pues una semana más para Rajoy en la Moncloa.
Y una menos para Rubalcaba en el PSOE.
Esta semana hemos conocido a una nueva maravilla política. Damos gracias, señor. Se trata del alcalde de Benojan, en Málaga. El único hombre capaz de fumar y ladrar a la vez.
Señor alcalde, ¿puede dejar de fumar? Porque lo estoy grabando. Salón de plenos de este ayuntamiento y sigue usted fumando dentro de un espacio público y está prohibido por sanidad. ¿Puede usted dejar de fumar dentro del espacio público, señor alcalde?
Solo le falta dar la patita. Mucho que han suelto esta semana. Esperanza Aguirre y Paco Maruenda nos presentaban a su otra familia.
En la última campaña electoral mi perro tenía un Twitter. Sí. Y tenía 2.500 seguidores.
¿Cómo que tenía?
De casa, sí.
Pues tengo Trumpy.
Es muy bueno.
Es muy buen actor, ¿eh?
Nah, es muy buen periodista. Es muy buen periodista, lo digo de verdad.
Trumpy, que es la de mi hija. A ver que no me olvide nadie. Chulito Chan. Tengo Scooby. Tengo Lolita, que es mi perra favorita.
Claro,
y luego...
Lolita, perrita.
Ya ves,
¿y la que está en celo?
Es Trumpy.
Es muy bueno.
Que es un bulldog francés.
En fin, una semana de perros para muchos. Salen por patas los votantes del PSOE y del PP, que bajan en el último CIS, donde solo sube UPyD e Izquierda Unida, que se estanca en el 11%. Para el número 3 del PSOE, Óscar López, detrás de todo hay el trabajo de mucha cocina.
De nuevo, el PSOE sale por delante del Partido Popular en todos los datos directos del CIS. Pero es verdad que luego entra esa cocina que ya no sabemos si es Masterchef o la pesadilla en la cocina.
Oscar, tío, hace que no vomito de asco. Asco, tío. ¿En qué departamento del infierno has aprendido? Joder. No sé si va a echar la foto otra vez. Oscar, cerramos el chiringuito. A tomar por culo. Aquí no se puede dar más comida.
Bueno, lo que todavía no ha visitado Chicote, al menos de momento, es la cafetería del Congreso, que esta semana es protagonista porque ha decidido subir los gin tonics a 6 euros. ¡Guau! ¡Wow! ¡Y qué precios! Al socialista Valeriano Gómez, la decisión no le hacía nada de gracia y enseña los dientes.
Personalmente no, en lo que es la consumición general. Es decir, ahora, personalmente yo creo que hay muy pocos diputados que personajes públicos que consuman ese tipo de productos, ¿no? Pero a mí en general no me parece bien, ¿no?
Muy bueno.
Bueno,
enhorabuena, de verdad. Es muy bueno.
Bueno, hay que ir sereno, que luego no te acuerdas de nada. Y si el mundo ha conseguido hoy la foto en exclusiva de la declaración de la infanta, nosotros tenemos el audio.
Hoy quiero confesar que estoy enamorada. Pa' matar los rumores de aquella esquina.
Pues después de 5 horas un poco cansada, pero ahora está comiendo un bocadillo y nada, bien, muy bien, es fuerte y resiste.
Bueno, y acabamos en Cádiz, donde ya están los carnavales en plena ebullición. Hemos cogido esta selección de la comparsa Las Divinas de la Muerte, que hablan sobre UGT, un tema de mucha actualidad.
El UGT es un gran tongo, un sillón, comisiones porque cobran comisión. Y venga bolso que me embolso, por favor, venga langosta, cosa del trabajador. Son tantísimas pasta junta que la gente de la junta o junto a base de bien. Los sindicatos de clase son de visa y de base al obrero que le ve. ¿Dónde ha quedado vuestro honor, el orgullo y el valor? ¿Dónde quedó vuestra memoria? ¿Quién roba al trabajador? Ese sí que es esquidón y un traidor a nuestra historia.
Bueno, muchísimas gracias, doña Nuria, don Rubén, por ese repaso a los momentos estelares de la semana. Me ha encantado el alcalde que ladra.
Está... Pues que el señor Rubén da, toma la cosa.
En fin, don Arcadio Mateo. Muchas gracias, don Andrés Herzog.
Por la audiencia que tiene usted.
Tengo los mejores oyentes del mundo.
Son geniales.
Don Andrés Herzog, muchas gracias. Igualmente. Don Gonzalo Sichar, muchas gracias. Y don Carlos Cuesta, muchas gracias.
Nos vemos esta noche, ¿no?
Sí, señor.
Ahí la rearemos un rato.
Para comentar la actualidad un poquillo, ¿no?
Más que nada.
Pero siempre con mucho talante.
Ahí estamos.
Y talento.
Bueno, y talento. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar de asuntos de interés nacional con don Fernando Arias Salgado.
Saludos amigos, hoy traemos un producto que nos va a ayudar a algo muy importante en los tiempos que corren, ahorrar en casa. Hablamos del famoso ahorrador de energía que habrán visto anunciado en la televisión. Bueno, pues ahora por fin lo tenemos aquí en la radio y a un precio mucho más económico. Hola Marga, cuéntame, ¿está comprobado que este ahorrador de energía funciona?
Pues Paloma, está comprobadísimo. Lleva años utilizándose en Estados Unidos. Se han vendido más de 10 millones de unidades en todo el mundo y está demostrado que supone un ahorro muy importante en la factura de la luz al cabo del mes.
Bueno, pero exactamente ¿cómo funciona?
Bueno, la explicación es un poco técnica, pero principalmente se basa en una tecnología de materiales condensadores de alta capacidad que ajustan los parámetros para optimizar el consumo de energía eléctrica. Garantiza la fluidez, reduce el calentamiento de los aparatos eléctricos y estabiliza el voltaje de la instalación.
Bueno, ¿y con esta tecnología conseguimos ahorrar en el consumo?
Muchísimo. Evitamos los picos de tensión que no solo malgastan la energía, sino que pueden estropear nuestros aparatos eléctricos. Y se ha calculado, Paloma, que podemos reducir el consumo entre un 20 y un 25%, lo que a la larga es mucho dinero. Vamos, como dirían los clientes, con este aparato no sé cómo funciona, pero ahorro en la factura de la luz.
Bueno, y tanto, y más al precio que está la electricidad. Bueno, yo creo que merece la pena probarlo si no sale muy caro.
No, sale muy, muy bien de precio porque cuesta 36 euros más gastos de envío, que es muy poco dinero para el ahorro que nos va a proporcionar. Y hoy tenemos, además, una oferta sensacional para la radio. Los 30 primeros oyentes que pidan el ahorrador de energía se llevarán 2 por el precio de 1. Sí, amigo, ha oído bien. 2 ahorradores de energía por el precio de 1 si llaman ahora mismo al 902 29 10 29.
Así de fácil. Ustedes llaman al 902 29 10 29 y lo reciben en casa. Marga, ¿hace falta llamar al electricista para que lo instale?
Para nada. Basta con enchufarlo a una toma de corriente, vamos, a un enchufe, para que nos entendamos, y ya empieza a funcionar. Es más efectivo cuanto más cerca esté del cuadro eléctrico, porque así regula la tensión que luego se distribuye por todo el circuito de la casa.
O de la oficina, o de la tienda, o del restaurante, o del bar, porque estoy pensando que esto es muy útil para los negocios.
Desde luego que sí. Precisamente nos ha llamado un cliente que nos pidió el ahorrador de energía el mes pasado para pedirnos otros dos para su negocio, y nos dice que ha notado un ahorro muy importante en su factura de la luz y que, claro, también quiere ahorrar en su local.
Claro, bueno, pues prueben también ustedes este ahorrador de energía llamando al 902 29 10 29 hoy con una gran oferta, ¿eh? Dos por el precio de uno. En 24-48 horas estarán ahorrando en su consumo eléctrico, pero además del ahorro, hablabas antes de la protección de los electrodomésticos, ¿verdad, Marga?
Sí, eso es muy importante porque muchas veces las subidas de tensión nos estropean los motores de los electrodomésticos y las compañías eléctricas rara vez se responsabilizan de estas averías. Con este ahorrador de energía regulamos los picos de tensión para que no dañen a nuestros aparatos eléctricos.
Bueno, y para terminar, hoy además hay un regalo muy luminoso para los primeros oyentes que pidan el ahorrador de energía.
Bueno, pues es una linterna de bolsillo muy práctica, pequeña pero muy potente. Es una linterna que les vamos a regalar si ustedes llaman ahora mismo al 902 29 10 29 para pedir el ahorrador de energía.
Recuerden, solo en el 902 29 10 29.
Es Radio. Interés Nacional con Fernando Arias Salgado.
Don Fernando Arias Salgado, ¿qué tal está usted?
Muy bien, don Luis, buenos días.
Muy buenos días. Hemos tenido una maratoniana comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores en el Congreso, 4 horas hablando.
Sí, señor, don Luis. Yo creo que es un momento importante porque el ministro de Asuntos Exteriores comparecía a petición propia en la Comisión de Asuntos Exteriores el jueves de esta semana y explicó, yo creo que con gran lujo de detalles, cuál es la posición del gobierno español en los principales temas de la política exterior que en este programa hemos comentado y que, por lo tanto, desde el punto de vista personal y profesional, yo me felicito de que el ministro haya salido a la opinión pública. Como
oiga, es un avance. Me entero ahora de que el gobierno español tiene postura en los principales problemas internacionales.
Usted ya me ha oído decir aquí en este programa, sin complejos, con la libertad que tenemos para enfocar los temas, que el gobierno español tiene posiciones. Lo que tiene que hacer es explicarlo, porque las posiciones están siempre, en una democracia, en función de la opinión pública. Es decir, la opinión pública tiene que estar de acuerdo, o en su caso, en desacuerdo, con las posiciones que su gobierno, el gobierno que gobierna y que ha sido elegido por los españoles, tiene en los temas más importantes de la política internacional y de la política exterior. Y en esta comparecencia, el ministro, que ha sido a petición propia, teniendo en cuenta que en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se tratan todos los temas de la política exterior de la Unión Europea, ha comparecido y, en efecto, se ha tomado posición o ha explicado la posición española actualmente en Afganistán, en Siria, en el Oriente Medio, en Egipto, en Ucrania, en Irán, en la República Centroafricana y en Sudán del Sur. Y no ha tocado en su primera exposición el tema de Gibraltar, ni tampoco el del Sáhara Occidental. En su primera exposición, tampoco en su primera exposición abordó los problemas de Ceuta y Melilla, de la frontera terrestre con Marruecos, en frontera española, pero después, en el curso del debate, surgieron estos temas, con la excepción del Sáhara Occidental, que no se tocó y que para mí es un tema fundamental, puesto que afecta a la estabilidad del Magreb. Y, por lo tanto, necesariamente hay que hablar de él y de la posición española, que la tiene. Entonces, con este contexto, el tema de Gibraltar fue suscitado por el Partido Socialista. Estaban en la comisión, como sabe todo el mundo, representados los grupos políticos, ¿no? Desde el Partido Socialista, Convergencia y Unión, el PNV y todos los partidos de la oposición, incluidos, como es lógico, también el Partido Popular en la defensa de la política del gobierno. Bueno, vamos a ver, ¿qué se puede decir a las personas que no han visto o no siguieron el debate, porque tampoco se ha habido mucho eco en los medios de comunicación. Yo creo que estos son temas que se debían transmitir, por ejemplo, por Radio Televisión Española, para aquellos que quisieran seguirlos en el segundo canal o donde fuera. Esa comparecencia, en mi opinión, fue muy positiva. ¿Qué podemos decir, dentro de lo que en este programa hemos comentado muchas veces, sobre el interés nacional español? ¿Cómo se defiende el interés nacional español? Pues bien, yo podría resumirlo diciendo de la siguiente manera. El gobierno interpreta en muchos de estos temas que el interés español coincide o bien con el interés de la Unión Europea en su conjunto, o bien con el interés de los aliados que tenemos en la OTAN, por ejemplo en Afganistán, y que en algunos casos hay un interés español preponderante, que es el que debería, en mi opinión ya, promover iniciativas concretas.
¿En qué casos?
Vamos a ver. De los temas generales que ya hemos hablado aquí muchas veces, Siria y el Oriente Medio son esenciales. Y ahí el ministro explicó muy bien cuál es la posición española en las negociaciones que hay en Siria y en lo que está haciendo el secretario de Estado Kerry en Oriente Medio para intentar, con iniciativas concretas, parar la guerra en el caso de Siria y organizar las relaciones Israel-Palestina de una manera definitiva, sobre la base de dos estados, que es lo que hasta ahora ha sido la política oficial de Occidente en relación con este tema. ¿Cuáles son los intereses propios españoles en el caso de Siria, por ejemplo? A mí ahí yo debo decir que no estoy de acuerdo con las prioridades, porque en un país como España nosotros todavía no tenemos aquí refugiados sirios, no hemos admitido refugiados sirios. No tenemos una presencia físicamente notable en relación con los problemas humanitarios. Es decir, hay que hacer unas prioridades. Si la negociación que ahora se reanuda, parece ser que se reanuda, depende de que el régimen de Assad colabore para el alto el fuego, o como se ha hecho ahora en OMS, intentar que se remedien situaciones terribles de la gente. Tenemos que ser flexibles con el juicio de valor que hacemos de los participantes en la conferencia. No podemos precipitarnos a decir buenos, malos, antes de que se haya llegado a un acuerdo. Cuando se pone sobre la mesa una negociación, las partes tenemos que aceptarlas con cierta neutralidad. Si ya empezamos a pedir que el régimen de Assad se siente a la mesa para decir que se van a marchar, ya comprenderá usted que no hay negociación posible. Hay que aceptar la realidad, que a veces no nos gusta. No nos gusta la realidad, pero como en Ucrania, hay que aceptarla. Rusia está ahí. Bueno, entonces aquí en Siria, en mi opinión, y esto ya es mi opinión, creo que las prioridades negociadoras tendrían que ser más modestas para empezar. Primero, paremos la guerra y paremos, bueno,
el drama humanitario.
El drama humanitario, que es espantoso. Es decir, es que no se puede aceptar lo que está pasando allí. Eso es lo primero. Y en eso podemos encontrar mucho más fácil un consenso, puesto que no condiciona el futuro de nadie, sino solamente salva a las víctimas, que son las que están más indefensas. Ese sería un ejemplo. Otro tema, por ejemplo, en Ucrania, pues lo mismo. En Ucrania tenemos que encontrar el punto de equilibrio. Ha visto usted que hoy el New York Times, y en fin, toda la prensa internacional, ha revelado una serie de incidentes que ha habido entre la diplomacia de Estados Unidos, que se ha expresado respecto a la Unión Europea, una secretaria de Estado adjunta de los Estados Unidos, con cierto desprecio, ¿verdad? No, mire usted, la Unión Europea no está haciéndolo bien, vamos a hacerlo nosotros bien, los Estados Unidos, que somos los que tenemos más interés en este momento, y que la Unión Europea se fastidie, por emplear una palabra educada, ¿verdad?
Es usted todo un caballero.
Esto lo ha filtrado, ¿quién lo ha filtrado? Rusia. Claro, para decir, ve usted, ni la Unión Europea ni Estados Unidos están de acuerdo en lo que hay que hacer con Ucrania. Bueno, son ejemplos que de esta intervención, que ya digo, en general ha sido, en mi opinión, muy positiva y que ha tocado pues todos los temas en los que España está participando.
¿Cuál dice el señor Margallo que es nuestra postura con respecto a Egipto?
Bueno, exactamente. Bueno, Egipto es uno de los temas más complicados porque ahí ha habido divergencia. Bueno, hay que decir que la oposición cuando ha intervenido bien, es decir, ha hecho preguntas adecuadas y ha suscitado temas que no se habían suscitado antes, ¿no? El tema de Egipto ha sido uno especial, en el tema de Egipto, España ha tomado posición actualmente en el sentido de, como dice un poco el pragmatismo, aceptar que el mal menor ahora es que la constitución que se está haciendo y que se ha votado, se va a votar, sobre, hecha por el ejército, por las Fuerzas Armadas, por el mariscal al-Sisi, porque ya se es mariscal y va a ser candidato a la presidencia de la República, ese sea la constitución más positiva, más amplia, más democrática posible, dentro de lo que es el rechazo, evidentemente, a la dictadura militar. Ahí hay una posibilidad de pragmatismo, es decir, oiga, vamos a ver, ya que la constitución Mursi fracasó, porque los hermanos musulmanes, lo hemos comentado aquí, si usted se acuerda, don Luis, sobre la falta de habilidad del presidente Mursi para ganarse un poco la opinión de los demás sectores de la sociedad egipcia, que no pase ahora lo mismo con el sector excluido, que es el sector contra el que el mariscal al-Sisi dio el golpe de Estado, ¿verdad? Bueno, ahí la posición en este momento, en mi opinión, es pragmática y es de esperar. Vamos a ver cómo se desarrolla la constitucionalidad del golpe militar, porque ahora hace un golpe militar y ahora hace unas elecciones y una constitución. Vamos a ver qué constitución es, cómo se desarrolla la votación, cómo se desarrollan después las elecciones para presidente de esa república, de la constitución egipcia. O sea que estamos en un problema de wait and see, como dicen los americanos. Esperemos a ver y ya juzgaremos, pero admitiendo que eso es una dictadura militar, ¿verdad? Ese sería el tema de Egipto, que está pragmático. Desde el punto de vista diplomático, pues es lo que hay que hacer. No se puede hacer otra cosa en este momento, porque si no ya sería interferir directamente en los asuntos internos de Egipto, ¿no? Entonces, el otro tema que no, y por eso lo he mencionado, no trató el tema de Gibraltar en la primera exposición. Y el PSOE, el representante del PSOE, sí suscitó el tema de Gibraltar y preguntó, ¿qué pasa en Gibraltar? Lo cual a mí me sorprendió, porque si el primer partido de la oposición en este momento no sabe lo que pasa en Gibraltar y los demás miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores, en principio, tampoco lo debían saber, porque si el PSOE es el principal partido, ¿qué está pasando en Gibraltar? Y entonces yo hoy creo que falta una estrategia que el pueblo español, que los españoles podamos, y me incluyo, asumir como una estrategia inteligente en las circunstancias en que estamos. Mire usted, en Gibraltar tenemos tres escenarios donde hay que tomar posición, que la tenemos, y ahora lo diré, que son las Naciones Unidas, la Unión Europea y la OTAN. Inglaterra hasta ahora se niega a hablar con nosotros de soberanía, se niega, porque dice que no le autorizan los gibraltareños, pero eso es una excusa que a mí no se me puede oponer. Oiga, eso es un problema suyo con los gibraltareños. ¿Es que lo he dicho al Parlamento? Bueno, pues diga otra cosa. Eso es un tema interno inglés, o sea, es un tema interior, de la política interior inglesa, que a mí no se me puede oponer. Eso es así. Otra cosa es que lo aceptemos. Eso es otro tema. Yo no lo aceptaría, nunca. Pero bueno, eso es un tema evidentemente complejo. Pero en estos tres escenarios, los españoles tienen que entender que España, el gobierno español, tiene una posición. En Naciones Unidas, reivindicar que la descolonización de Gibraltar tiene que hacerse de acuerdo con el principio de integridad territorial de España. Y por lo tanto hay que devolver a España la colonia de Gibraltar en términos de las Naciones Unidas. Es decir, con una negociación, con respeto a los intereses de los gibraltareños y a sus derechos como ciudadanos. No olvidemos que los gibraltareños son ciudadanos británicos. O sea, son plenamente ciudadanos británicos. No hay gibraltareño, no existe eso. Son ciudadanos británicos que viven y trabajan y han nacido, en su caso, en Gibraltar. Ese sería un tema. Eso va bien en el sentido de que ahí tenemos la legalidad de las Naciones Unidas de nuestra parte. Eso no lo acepta Inglaterra, ese es el primer obstáculo, no lo acepta. Segundo tema, la Unión Europea. Ahí tenemos el problema del transporte aéreo, del aeropuerto. El aeropuerto, como usted sabe, se construyó sobre el Istmo, no cedido en Utrecht, por supuesto, y nunca aceptada la soberanía británica que ellos declararon sobre el Istmo, tiene un problema de cómo se inserta en la red de transporte aéreo de la Unión Europea y en la legalidad que se aplica a los aeropuertos de la Unión Europea. Acaba de haber un debate en la Unión Europea sobre esto, que reproduce la prensa gibraltareña. El aeropuerto de Gibraltar, sobre el que hay acuerdo bilateral del año 87, en tiempos del gobierno de Felipe González y firmado por Fernández Ordóñez, ese acuerdo no se cumplió porque los gibraltareños se opusieron. Después, con la declaración de Córdoba, cuando ya llega el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, se hace el acuerdo de Córdoba. Y ahí sí se levantan todas las restricciones que anteriormente había para que Gibraltar, el aeropuerto sobre el istmo de Gibraltar, no fuera incluido como un aeropuerto normal de la Unión Europea, sino un acuerdo previo con España, entre España e Inglaterra, ¿verdad? Bueno, eso ha vuelto a salir otra vez. Y ya tenemos una discusión allí sobre si el aeropuerto de Gibraltar, en este momento, está sometido a la legalidad europea sin ningún tipo de cortapisa previa por acuerdo entre España y Gran Bretaña o no. Y ahí ha habido un debate que está vivo y que va a ir al Consejo de Ministros en las próximas semanas. Ese sería el otro tema, la Unión Europea. Tenemos el medio ambiente y tenemos la pesca. Tenemos todo lo que es las aguas territoriales que están en disputa. Es un problema muy serio y muy difícil y muy complicado, pero ese es el segundo tema. Y el tercer tema es la base naval. Mire usted, en la base naval últimamente están llegando barcos, ha estado el submarino nuclear Tyrless, en este momento, no sé si ya se ha marchado, hay una fragata muy moderna que está anclada.
No, me tiene usted que estar tomando el pelo, porque los ecologistas españoles, yo no los he visto en las calles protestando contra la presencia del submarino Tyrless.
Pues tiene usted toda la razón, pero ha vuelto el Tyrless otra vez, submarino nuclear. Y ahora hay una fragata que está anclada por las noches en la bahía de Gibraltar, como ellos dicen, ¿no? Claro, esto es el uso de la base naval que tienen en Gibraltar. Bueno, sobre este tema, en la Cámara de los Lores y en la Cámara de los Comunes se discute, porque hay presión para que Inglaterra, piden los gibraltareños, envíe barcos a la base naval, ¿no? Y entonces este tema tiene que ser también tratado en algún foro, porque tenemos que saber qué está pasando en este momento con la base, el uso que se hace de la base naval. En la OTAN tenemos un foro muy lógico, somos aliados, nosotros no ponemos ningún obstáculo a que esa base esté al servicio de los intereses de Occidente, de los intereses de la Unión Europea, de los intereses de la OTAN, pero también creo que tenemos derecho a tener una información, y el pueblo español también, de cómo se utiliza en estos momentos esa base para el futuro del territorio. Con estos tres elementos, ve usted, avanzaríamos mucho en clarificar los intereses de España. ¿Cuáles son los intereses de España al final en este tema? Pues están recogidos en estos tres organismos: Unión Europea, OTAN y la bilateralidad de nuestro tema. Y el último tema, don Luis, que hay que apuntar es el Sáhara Occidental. Ha estado aquí el enviado personal, lo ha recibido el gobierno español, ha estado aquí el enviado personal del secretario general, el embajador americano Ross, que empieza otra vez, puesto que el 20 de abril, en abril hay que renovar el mandato de la MINURSO, que es la misión de las Naciones Unidas en el Sáhara Occidental para el referéndum, hay que renovar su mandato. Y claro, ahí otra vez España vuelve a estar en este momento, fíjese usted, en el Magreb, con todo está en efervescencia, otra vez nuestra posición va a tener que ser definida. Ya es, de alguna manera tradicional, que España apoya las resoluciones de las Naciones Unidas y, por lo tanto, el principio de autodeterminación de la población saharaui. Pero, claro, esto está, por así decirlo, sometido también a una negociación con Marruecos, ¿verdad? Y con Argelia, que es otra de las partes que, naturalmente, tiene intereses vitales en esta cuestión, ¿no? Bueno, ahí también hace falta, de alguna manera, clarificar cuál va a ser la posición. Vamos a entrar en el Consejo de Seguridad. Somos candidatos a entrar al Consejo de Seguridad y eso es muy importante. El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad en este momento de tomar decisiones sobre el futuro del Sáhara Occidental, ¿verdad? Entonces, este tipo de visión global, que está muy bien desde el punto de vista, español, hay que también insertarlo, ¿no?, en los intereses de nuestros socios y aliados, ¿no? Y esto sería un poco el resumen de la intervención del ministro, que desde el punto de vista, como digo, profesional, ha sido, yo creo, efectiva y completa.
Hay una cosa que me llama la atención en lo que ha expuesto usted, y es el hecho de que el ministro no incluyera de entrada el tema de Gibraltar en su exposición. ¿Cómo lo interpreta usted eso?
Pues yo lo interpreto porque en este momento usted ha visto la política interior en Gran Bretaña. Cameron ha salido ya a la opinión pública británica diciendo: tenemos un problema con el referéndum de Escocia.
Sí, porque las encuestas se les están torciendo.
Sobre todo porque el mensaje no es el apropiado. Y ahí hoy hay varios artículos ya en el New York Times, uno muy bueno, sobre cuál es el problema, cuáles son los intereses que hay que alegar para que los escoceses que viven y trabajan en Escocia, porque los que no viven en Escocia no van a votar. Ahí van a votar desde los 16 años. Claro, es un momento en que el criterio de qué nos conviene, estar en el Reino Unido o ser independientes, empieza a aflorar. Y claro, ahí hay que dar, aparte ya de elementos estadísticos fríos y en fin, hay que dar también argumentos emocionales. Es decir, oiga, somos una nación, el Reino Unido, y entonces Cameron por primera vez se ha lanzado por esa vía.
Y entonces el gobierno quiere quitar hierro a los problemas.
Y entonces yo creo, y es posible que eso sea una labor, una razón que yo apoyaría, no crearle en este momento al gobierno británico en el tema de Gibraltar unas reivindicaciones excesivas que creen problemas también de política interior. Nosotros tenemos Cataluña, como usted sabe muy bien, ¿no?
Bueno, don Fernando, pues muchísimas gracias. Hasta aquí los asuntos de interés nacional. Queridos oyentes, hasta aquí el programa. Les dejo ahora con la jungla de asfalto, que ya veo ahí a don Miguel del Pino. Y a ustedes les espero el próximo sábado a las 8. Un abrazo.
Sin complejos, con Luis del Pino.